Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo de este jueves 21 de noviembre, ya previo a la vuelta de la Liga, después del último parón del año para las selecciones. En un día en el que ha habido muchas noticias, pero en un día en el que hace hora y pico se ha generado un terremoto en la tele del que está hablando todo el mundo y que está abriendo ahora mismo muchos periódicos, entre ellos Marca, la portada de Marca. Y es que, no sé si están ustedes al corriente, hoy Jorge Martín, el campeón del mundo de MotoGP, iba a ir a La Revuelta, el programa de Broncano en Televisión Española, y Broncano ha dicho en el programa que no estaba Jorge Martín en La Revuelta porque había recibido amenazas Jorge Martín del Hormiguero, que tenía previsto ir la semana que viene Jorge Martín al Hormiguero, de que se iba primero a La Revuelta, luego no iba al Hormiguero y que había más cosas y tal. Total, que no han entrevistado a Jorge Martín, que estaba allí, insisto, según Broncano, en el camerino del programa, y se ha liado una gordísima, pero gordísima. O sea, ahora mismo en las redes no se habla de otra cosa y los periódicos, ya digo, Marca, El País, El Mundo, todos están con el asunto de la batalla esta entre Broncano y Motos, que es una batalla que nos recuerda a los peores momentos, los lances más duros de García de la Morena, de la Morena García. O sea, absolutamente increíble lo que se está desatando en la televisión. En la radio deportiva, como tenemos tan poco ya, como no nos dan a nadie, ya no discutimos. Nos llevamos fantástica bien todos. Estamos todos en la... ¿Cómo que no? Estamos muy bien.
Pero sí, ¿cuándo va el Hormiguero?
Hola, Joseba Larrañaga.
Hola, buenas.
Iba la semana que viene, no sé si irá o
pero
no.
Pero si yo le voy a meter el desmarque el sábado, tengo una entrevista con Jorge Martín el sábado, ¿en serio?
Sí.
Mañana.
Jorge, 3:05 de la tarde.
Pero ni que fuera tan difícil hablar con Jorge Martín. ¡Jorge Martín!
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, un lujo empezar el tertulión con un campeón del mundo.
¡No, hombre, que no! ¡Que eso fue el domingo! ¡Fue el domingo!
Oye, bueno, querido.
Está la cosa ahora como para llamarle por teléfono, ¿cómo estará el hombre?
El domingo, tío, yo no sabía yo que era tan... Pero el domingo estuvo con nosotros, tan tranquilo, en el tertulión. Espera, está David Sánchez. Hola, David,
¿qué tal?
Muy buenas.
Digo que el de prensa de Jorge Martín hoy va a saber lo que es currar de verdad, ¿eh? Hoy va a currar como un campeón, ¿eh?
Está David Sánchez, está Nacho Peñola. Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
Muy buenas.
Hombre, Gonzalo.
Gonzalo, hoy tienes una difícil papeleta.
No,
¿eh?
¿Cuál? Ya te la digo yo, la difícil papeleta, que claro que tú...
¿Cuál? Como estás en todas partes...
Que tú eres de izquierdas, pero estás también en A3 Media, con lo cual a ver de quién rajas hoy. A ver de quién rajas.
De la ultraderecha.
Hombre, yo escucha, yo lo que quiero es, me encantaría escuchar a Jorge Martín.
¿Otra vez? ¿Quieres escuchar otra vez? ¿Lo ponemos otra vez?
Exacto.
Pero
que te diga qué ha pasado.
No, pero espera, yo solo voy a probar. A ver, Jorge Martín, muy buenas.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien, Jorge, estamos muy bien.
¿Y tú?
¿Y tú cómo estás?
Tú no también, ¿eh?
¿Cómo estarás
tú no
ahora?
Tú también, ¿eh?
Está la cosa... A ver, está... Luis García, hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Luis de la COPE.
¿Ha venido hoy?
No sufro presiones yo, por
no, 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 la verdad es que no, ¿eh? No, estás...
Las de la vida, simplemente.
Las de la vida, sí.
Tremendo, tremendo. ¿No recuerda esto a García de la Morena? Sí.
Bueno, no, porque aquello era en dos direcciones y esto solo va en una. La Revuelta no lo hace.
Bueno, no sabemos.
Sí sabemos.
A ver, habrá que responder motos, a lo mejor.
No, de momento sabemos
sí,
que Juanma,
pero en la época de García de la Morena había secuestros, se encerraban a los protagonistas en las emisoras en España.
Había secuestros, sí, hombre, sí, dicho
sí,
así.
Sí, no. Sí, sí, te robaban, te quitaban el móvil. Sí, claro, claro, te ponían el teléfono fijo cuando había, te llamaban y te lo quitaban aquí para que no sonara, o sea, un montón de cosas.
Sí, sí,
han
hombre,
hecho,
sí.
Vamos.
Sí, 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 sí.
Peores, vamos.
Bueno, está la cosa tremenda. O sea, Jorge Martín, creo que está ahora sí. Jorge, muy buenas.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué tal, hombre?
Muy bien, majo. Haz así hasta la una.
Sí, estaría toda la noche saludando a Jorge Martín, qué maravilla, de verdad.
Oye, Jorge, ¿por qué, final... ¿por qué no has ido a la revuelta hoy?
No, que ir ha ido.
Ah, bueno.
Ir ha pero... ido. Él dijo que iba a ir a la revuelta, fue. Otra cosa es que saliera.
Pero eso es lo que peor parado le deja, Juanma,
sí,
para mí.
Sí.
Porque si ya estás allí, oye, yo creo que tiras para adelante, ¿no? Te has comprometido.
Se me ha olvidado sin hambre.
Tira para adelante.
Perdóname, Dani.
No,
muy
tranquilo, buenas. Estoy aquí escuchando a Jorge Martín en bucle, encantado. ¿Qué? Te juro que la primera vez que lo has tirado pensaba que eran, que lo teníamos, No. La primera vez que lo has tirado pensaba
que
lo teníamos.
Creo que ya está. Ahora, Jorge, ahora sí. Muy buenas.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, hombre. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a estar saludándole toda la noche, Toda la noche. Pero bueno, que hay que ver la vida pues con alegría, sobre todo cuando las balas no te apuntan a ti y cuando ves la batalla pues ahí en medio.
Desde la barrera.
Sí, claro, desde la barrera. Esto, pero insisto, que no es tan importante, que al final en el periodismo deportivo de toda la vida nos hemos estado...
Bueno, pero es feo, ¿no?
Feo,
es
hombre, feo. Claro que es. Es feo, pero que... Ya te digo que...
Gonzalo, no tanto, ¿no?
Yo creo que el que sale peor parado de todo esto va a ser Jorge
pobre
Martín.
Pobre Jorge Martín.
Claro, es que habrá que escuchar a Jorge Martín.
Pobre Jorge Martín. Sale peor parado porque la gente le reclama un poco de personalidad a la hora de decidir y tal.
Sí, bueno, pero no es el que sale peor parado.
Yo creo que sí.
El que sale peor parado no es Jorge Martín.
Es Pablo
Motos.
Sí, claro. Lo que pasa es que Jorge Martín no merece nada de salir peor parado, ¿sabes lo que te digo?
Sí, es verdad.
Que no forma parte de esta guerra y hoy se ha visto metido en una guerra.
Bueno, y no ha sido capaz de hacer algo que...
Tendría que ser consecuente con las decisiones que toma.
Sí.
Claro. ¿No? Al final está en una posición que, oye, es campeón del mundo, podía haber mostrado personalidad y haber dicho, oye, mira, yo me he comprometido con esta gente, me he comprometido con Brocano, tiro para adelante y mañana, si me tiene que caer el chaparrón, que me caiga.
Pero no sabemos el grado de...
A ver si es una dana o es un chaparrón
o es
un vientecillo.
Esto tiene que ver con los derechos de televisión de A3Media, el acuerdo con DAZN, seguramente los tiros van por ahí, seguro. Sí, seguro.
Pero ¿y qué le van a hacer a Jorge Martín? No enfocarme.
No lo sé, Juanma, pero es que... tienes que ir a la televisión o al grupo con derechos, la historia va por ahí. Seguro, vamos, segurísimo.
Bueno, Reyes de la Noche se puede hacer, ¿no? Otra serie como la que se hizo, se puede hacer ahora con Broncano y Pablo Motos.
Oye, Broncano se ha marcado un David Sánchez, ¿eh? Ha puesto ruidos de animales a lo de...
Bueno, por cierto, que está Jorge escuchando y no les de... Jorge, que sabemos que es un día difícil para ti, no te molestamos más, ¿de acuerdo?
Porque ya que vuelva para casa,
claro.
No dudéis que pasaremos por allí.
¿Tú, por la ciudad que te mueves, en coche o en moto? ¿Por la ciudad que te mueves? ¿En coche o en moto?
Coche. La verdad que las motos me dan un poco de miedo.
Sí, sí que te dan miedo.
Las motos te dan miedo. Bueno, vale.
Las motos.
Los motos también, ¿no?
Sí.
Bueno, está la cosa... Bueno.
Esto es un remanso comparando con eso.
Estamos...
De momento.
Pues nosotros hemos quedado con Giraldez, el entrenador del Celta.
No me digas.
Bueno, ya veremos.
Le tenemos aquí abajo. Espero que no haya ningún problema.
Un fenómeno, Giraldez. Sí,
quedó con la radio galega el miércoles. A ver qué va a pasar.
Es impresionante que lo dio Giraldez.
Pues es que tengo ganas de conocer a Giraldez.
Pues es un buen tipo.
Te va a caer,
hoy me he fijado que el Celta tiene una presidenta de 49 años y un entrenador de 36.
Es más joven que Aspas.
Pero 49 la presidenta, 36 el entrenador. O sea, estamos hablando de la de... Florentino tiene más que los dos juntos.
Sí, es verdad.
O sea, increíble. O sea, que...
No, pero si el entrenador es más joven que Aspas y luego sale, está todo el rato sacando chavales.
No, Florentino no tiene más que los dos juntos.
Tiene 77.
No. No le sumes años.
Juan,
pero hay gente en la junta de Florentino que seguramente tenga más.
Alguno.
Alguno más.
Una exageración.
Alguno más.
Bueno, al margen de todo esto que les hemos contado con... bueno, con... cada uno con su opinión y cada uno con la forma de ver lo que ha ocurrido. La noticia ha saltado en torno a las 9 de la noche y es que ya es oficial. Pep Guardiola ha renovado con el Manchester City hasta el año 2027. Ha explicado así los motivos de su renovación.
I felt I could not leave now.
Sentía que no me podía ir ahora, tan simple como eso.
Don't tell me the reason why. Maybe the
no me pregunté por la razón. Quizá fuesen las cuatro derrotas la razón por las que no me puedo ir.
And yeah, I felt the club
sí,
still.
Sentía que el club todavía me quiere.
You know.
O tiene la intención de que sigamos trabajando juntos y por eso ha sido.
That's why we signed.
Es lo que ha dicho Guardiola, que da rueda de prensa mañana, antes del partido frente al Tottenham de este fin de semana. Lamine Yamal no va a estar el sábado conmigo para enfrentarse al Celta. ¿Está bien esto para los escépticos que pensaban que Lamine Yamal se estaba escaqueando de la doble cita con la selección española sí. o que tenían dudas del estado de forma real de Lamine Yamal? Bueno, pues Lamine no jugó en San Sebastián, perdió el Barça y parece que no va a jugar en Vigo. Por cierto, Lewandowska, la mujer de Lewandowski, ha inaugurado su gimnasio, que queda cerca de COPE Barcelona, muy cerca.
90 metros, ha dicho.
A 90 metros de COPE Barcelona.
Buena zona.
Y esto no es coña, no es inteligencia artificial, ni es nada, ni es una coña. Lewandowska saludándonos.
Hola, soy Ana Lewandowska. Un saludo al partidazo de COPE. Juanme, te espero para bailar bachata y en Edan Studios.
En Estudios, no en Asturias. Parece que dice Asturias, pero es en Estudios, que es el nombre de la sala de Ana Lewandowska.
Pues Juanme, ¿no? ¿Te llamó?
Sí,
Juanme.
En polaco es Juanme. ¿Ah?
Pero es más Kupe, inclusivo. Es más
Kupe,
inclusivo,
ha dicho también.
Es más inclusivo.
Perdona, ¿se llama Lewandowska?
Sí, sí, claro. Sí. ¿No sabías que en esos países
vale.
Lo hemos dicho mil veces
eso,
ya.
Por eso sí, la mujer de Vladimir Putin es Putina.
Claro.
Y sus hijos son hijos de Putin, evidentemente.
Bueno,
madre mía, ¿verdad? Es
verdad, David,
qué
chiste tan sí, cuñado,
sí.
De verdad.
Sí, sí, sí. Ya no
estamos
a reventar el cuñadómetro.
Es que estamos...
Está bien porque os llaman
al hormiguero.
Sorprende.
Te sorprende, ¿verdad?
No, pero sorprende, digo, claro. Que me llama la atención que os sorprende.
Es mucho, claro. Es mucho hasta para David.
Es que hemos evolucionado.
Ahí anda.
Gonzalo, gracias a tu presencia hemos ido evolucionando aquí en el partidazo.
Tú también te has dado cuenta, ¿no?
Sí, sí, claro.
Es normal.
El Madrid juega en Leganés el domingo. La única duda es quién va a jugar de lateral derecho. Hoy Mbappé ha cumplido 100 días como jugador del Real Madrid. Con notas dispares sobre su rendimiento. En el Atleti, la noticia es que Nahuel Molina, ha vuelto lesionado de Argentina. Va a estar 10 días de baja. Dos más de lesiones. En el Villarreal, Ayoce y Bepé no van a estar en el partido del equipo castellonense contra Osasuna el próximo domingo. Y mañana a las 12 se sortea en Nyon los cuartos de final de la Liga de Naciones. Está Mansilla. Hola, Mansi, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú estás de verdad? ¿Que sí? ¿Te podemos preguntar lo que sea?
Yo estoy de verdad,
vale,
lo que tú
perfecto,
quieras.
Perfecto.
Yo no te cambio por otra emisora.
El sorteo de mañana, ¿quién nos puede caer? ¿Cuándo se juega esto? ¿Se sortean ya las semifinales? ¿Cómo es?
Pues sí, mira, se van a sortear las cuatro eliminatorias de cuartos.
¿Tienes la radio
de...
puesta, Masilla?
Si tengo la radio puesta y se está colando, es porque igual el Zoom se me está colando.
Sí, pero bueno.
¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas bien?
No, yo te escucho, pero te escuchaba dos veces. Dale, dale.
Vale, perfecto. Pues se van a sortear las cuatro eliminatorias de cuartos de final de la Liga A, que era nuestra liga, y se van a sortear también las semifinales de junio. Además, luego, lógicamente, de el resto de playoffs para ascender y descender. Nuestro cuadro, ¿con quién nos va a emparejar? Pues con Italia, con Holanda o con Croacia. No nos puede emparejar con Dinamarca porque ha sido rival nuestra de grupo. Así que el beneficio que vamos a tener, por supuesto, va a ser que vamos a jugar el partido de vuelta en casa. Las fechas de los cuartos de final, presumiblemente, van a ser el jueves 20 de marzo y el domingo 23 de marzo. Las semifinales, como te digo, se van a jugar en junio. Cosas que sabemos, que Luis de la Fuente no va a estar mañana en el sorteo en Nyon, no va a acudir porque al parecer se está produciendo un clima bastante malo, un muy mal tiempo y eso va a complicar el viaje. Y, pues, como
bueno, es que hay ola de frío en el centro de Europa. O sea...
Sí, he estado revisando las temperaturas de mañana y sí, estarían en torno a 1 o 2 grados y una sensación térmica bastante baja con agua, nieve y demás. Luego la Final Four, lo que va a pedir la UEFA, va a exigir la UEFA, es que el país organizador presente 2 campos de 4 estrellas y que tengan un radio de distancia de unos 150 kilómetros máximo, 2 horas de carretera. O sea que eso todavía está por decidir y bueno, que tenemos que estar pendientes, ¿no? Italia, Holanda, Croacia, la Italia Spalletti que está en reconstrucción, fue una decepción en la Eurocopa, pero bueno, parece que con los nuevos centrocampistas se está regenerando. Yo a Holanda no la quiero ni en pintura, la Holanda de Koeman ha sido segunda de grupo en el grupo de Alemania, pero...
Ellos
no
a nosotros gusta. Tampoco, ¿eh?
Ellos a nosotros tampoco, como tampoco nos quiere Croacia. Ya lo ha dicho Dalic, que de los posibles rivales, España es posiblemente el que menos le apetezca. No me extraña porque las últimas 4 Eurocopas nos hemos enfrentado a ellos y casi siempre han salido perdedores. está viviendo Croacia un fin de ciclo, tratando de ajustar a una nueva generación, con el ocaso y el agotamiento ya de toda esta generación, de los Modric, de los Pasalic, de los Kramaric y todos estos, pero bueno, aún así no tiene malos nombres. Pero Holanda no la quiero ni en pintura, sinceramente, Juan.
Muy bien, pues mañana lo contamos. Un abrazo.
Eso es, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Mañana, lo dicho, vuelve la Liga a las 9, Getafe-Valladolid. En segunda, 8:30, Racing de Ferrol-Levante. En la Copa del Rey, partido de primera ronda que estaba pendiente, Jove 0, Real Sociedad 5. Joseba, ¿algo que decir?
No, misión cumplida, ya está.
Vale.
Por otra.
En la Champions League femenina, jornada 4.
Humildad.
Efectivamente.
Sí.
Sant Pölten 1, Fútbol Club Barcelona 4.
Clasificado para cuartos también.
El Barça.
Madrid, sí, efectivamente.
¿Cómo que el Madrid?
El Madrid ayer se clasificó para cuartos
de
final.
Vale.
Y el Barça ha hecho lo mismo.
Vale. Euroliga, jornada 11. Ha ganado el Real Madrid a Alba de Berlín, 98-84 en casa. Y Baskonia ha perdido frente a Olympiacos, 92-69. Y en la Copa Davis, ¿cómo ha quedado el doble?
Ha ganado Italia. Ha ganado Italia.
Vale. Que estaba 1-1, la eliminatoria entre Italia y Argentina, y en el dobles, que lo ha jugado Sinner el dobles.
Y Berrettini. Sinner va sobrado, sí. Juanma.
Hola,
Sinner
García.
Va a otra
muy
cosa.
Buenas.
Sí, es que normalmente el tenis lo cuento yo.
Ah, pero te has vuelto.
Uy.
Bueno.
Uy, qué cosita los más fea.
Muy bien.
Es que lo estaba contando.
Hay motos. Bien esa reivindicación.
No, es que miras a David Sánchez para que cuente.
Pido perdón.
No, estaba
pido
viendo
Arauz, Alberto Arauz.
Estaba.
Vale, no, que no sabía que era contado el tenis Arauz, aunque esté yo sentado en la mesa.
Bueno, hay una amplio equipo que cuenta el tenis.
No, es el especialista.
Eso lo dice el que cuenta el fútbol, el tenis, el ciclismo, la UFC, la MMA, el boxeo.
Maestro de todo, no aprendí de nada.
Bueno, venga, efectivamente.
Venga, cuenta.
¿Qué quieres saber? Que Sinner sigue intratable, ha ganado su punto individual arrasando y han dicho, bueno, mejor lo ponemos en el dobles, y eso que tiene una pareja de maestros como son Bolli y Babasori. Bueno, pues ha salido en el dobles con Berrettini y también han ganado en dos sets con mucha autoridad a Molteni y a González. Son los favoritísimos, y más después de haber caído hoy Estados Unidos, que ha perdido cierta sorpresa con Australia, y va a ganar Italia. Esto me da a mí que bien, y lo va a ganar Sinner andando, que está, pero muy, muy por delante, incluido Carlos Alcaraz, de cualquier otro tenista del mundo en pista dura.
Y casi había más ambiente de Davis en el Carpena. Hombre, hoy que cuando jugó España.
Argentinos, o sea, e italianos. Sí. Argentinos en cualquier sitio que se juegue la Copa de Davis.
Italianos, argentinos también. Italianos también.
Mañana puede haber cositas, ¿eh?, en el mundo del tenis.
¿Sí,
si Angelito coge el teléfono, que no lo sé, sí, igual hay cositas.
La última vez te falló. ¿Sí? Oye, esta semana una de las noticias, la contábamos ayer, es eso del test genético que se le ha hecho a Vinicius, que ha descubierto sus orígenes en Camerún. Que, como es lógico, pues la mayoría de los orígenes brasileños de color vienen de países africanos, de cuando se exportaron esclavos en, no sé en qué año, pero sería 1600 y pico, por ahí más o menos, digo yo. Bueno, claro, es algo súper interesante saber de dónde vienes. Porque a lo mejor, claro, dices, tú naciste en Gijón. ¿Qué te crees? ¿Que vienes de Gijón de toda la vida? ¿Sabe Dios las generaciones anteriores?
¿Y tú lo sabes?
Yo no tengo ni la más remota idea. Pero lo que no sabía tampoco es que más o menos podías saberlo.
¿Cómo?
Con el test genético.
Ah, bueno, claro.
O sea,
claro.
Con ese examen genético. Y resulta que Miguel Pita, nuestro científico de cabecera, es que es justo un especialista de este caso. Y por lo visto es que lo puedes hacer. O sea, lo que le hicieron a Vinicius, esto se puede hacer. ¡Pita!
Hola, Juanma.
Muy buenas.
Muy buenas a todos por ahí.
¿Cómo se llama exactamente la prueba? ¿Test genético o cómo es?
Sí, bueno, hay distintos nombres, pero sí, test genético de ADN ancestral se suele llamar.
¿Y qué te cogen? ¿Cómo te cogen el ADN? ¿Te sacan sangre, saliva o cómo te lo cogen?
Ahí, normalmente por saliva, porque lo que se intenta es que sea lo menos invasivo posible, porque se podría hacer a partir de cualquier muestra que tenga ADN, que prácticamente pues te valdría la sangre, un pelo, etcétera. Pero esto, como lo tienen varias empresas comercializado, lo que intentan es que te mandan una cajita a casa, que tú escupas en un tubo. Si tuvieses que dar sangre sería más difícil, por eso es saliva.
Claro.
Y tú lo devuelves por correo y ya te mandan los resultados.
¿Es fiable, es fiable, Pita? ¿O es un poco milonga?
Bueno, tiene una cucharadita de cada. Es muy fiable en los resultados, es decir, miran tu ADN y sacan conclusiones sobre tu ADN. Lo que pasa es que no te están contando realmente la historia de dónde han estado exactamente tus antepasados, sino que dicen al ADN de qué región se parece más tu ADN, que ya empezamos aquí a matizar. Es decir, realmente no te dicen de dónde fueron tus antepasados, pero, por ejemplo, hay trazas en tu genética que son más probables que tengas si tus antepasados eran, por ejemplo, ingleses, que si eran pues de la India.
Claro.
Lo cual no quiere decir que si tú sales con lo que se llama el haplotipo, ¿no?, la traza genética de inglés, pues que seguro que tuvieses un antepasado inglés. Lo hace más probable que si tienes pues el haplotipo.
Pero entonces, ¿por qué? Perdona, Pita, ¿y por qué Vini lo ha dado tan por seguro que sus orígenes están en Camerún y concretamente en esa tribu y todo eso?
Bueno, yo creo que porque la es evidente que ha habido algún antepasado suyo en algún momento que era de esa tribu de Camerún. No quiere decir que todos sean de ahí.
Ya.
Por ejemplo, es que al final, vamos a ver, si tú te pones a tirar del hilo, todos venimos de África, ¿no? Ya está. O sea, todos tenemos trazas en nuestra genética de haber sido hace 200.000 años africanos. Entonces, todo depende de cuánto tires para atrás del
hilo. Yo esto no lo sabía.
Sí, sí, sí. La especie humana viene toda de toda de África. Entonces,
yo no lo sabía esto.
Yo sé.
Sí, claro. Por eso te digo que todo depende de cuánto tires para atrás. No quiere decir que eso sea lo que han descubierto en Vinicius. En él han hecho un estudio en el que han descubierto un matiz más concreto, que es de Camerún. Entonces, si tú, por ejemplo, en tu ADN apareciese que tienes trazas de ADN de, vuelvo al ejemplo de antes, de la India, un haplotipo de la India, no quiere decir que tú, Juanma, vengas de la India. Quiere decir que algún antepasado tuyo es de la India.
Bueno, entonces, pero eso ya me... Ya, claro, a mí eso me interesa. Me parece que ya, sí, ya me da una pista.
Pero el porcentaje de acierto, ¿cuál es?
A ver, lo que te dan al final es un resultado en el que te dicen, en tu genoma las trazas que vemos son, ejemplo, 75% del sur europeo, 22% de, pues eso, asiática y 3% americano del norte. Porque nosotros, claro, tenemos ya antepasados de todas partes. Entonces, el porcentaje de acierto no es ninguno. Eso quiere decir que tienes en tus antepasados una mayoría de europeos, por eso he dicho 75, en ese ejemplo sería una mayoría de europeos,
¿sí?,
y alguno que ha sido asiático y alguno que ha sido americano. Pero es que nosotros ya tenemos antepasados de todas partes prácticamente. Los que menos antepasados de todas partes tienen son los que tienen más trazas africanas, porque el antepasado más lejano que tenemos todos es africano.
Claro. Ellos son, digamos, más puros. Nosotros, entonces, somos como más mestizos, ¿no?
Sí, exactamente. En cierto modo se podría decir así. Lo que pasa es que tampoco es que toda la gente que esté ahora mismo en África sea que
sus
antepasados no ha salido jamás.
Oye, ¿esto cuánto cuesta hacer? ¿Aquí en España te lo puedes hacer sin problema?
Sí, hay muchas empresas. Hay empresas españolas. Hay varias empresas americanas súper famosas. Hay un proyecto de National Geographic muy bonito que tú pagas por estos resultados, pero ellos te piden derecho a quedarse de forma anónima los resultados para hacer un mapa de los flujos que ha habido migratorios a lo largo de la historia con los humanos, porque con toda esa información lo intentan reconstruir.
¿Cuánto cuesta
el proyecto?
¿Cuánto cuesta? Si no lo haces con National Geographic, ¿cuánto?
Yo creo que deben de andar todos ahora alrededor de los 100 euros, porque cuando salió esto hace unos años era como 300 o 500 pavos, y ahora hay mucha competencia. Y yo he mirado alguna vez recientemente y ya están en plan ofertas. Los hay, por ejemplo, que ya no solo te dicen tu origen geográfico, sino que además dicen, y de paso en el ADN te miramos si tienes enfermedades por 50 euros más. Pero vamos, yo calculo que por 100 euros y en Black Friday por 50... Te puedes hacer un test genético. A lo mejor me equivoco y 150 a 200. Pero vamos, ya te digo que ha ido abaratándose a un ritmo que le he perdido ya la pista.
Entiendo que te firman un papel conforme, o sea, total confidencialidad, y que con ese ADN no hacen nada, ¿no? Porque como persona desconfiada que soy, lo primero que pienso es que si yo envío el ADN a alguien, vamos, con ese ADN pueden hacer absolutamente lo que quieran.
Claro, esa es una parte muy importante de lo que ganan las empresas, además,
claro,
de lo que tú les pagas. Por supuesto, es confidencial, porque es un dato privado, aparte de muy valioso, protegido. Pero claro, para ellos recopilar cantidades masivas de información es muy, muy, muy interesante. Sí.
Joder, es que, claro, me está escribiendo gente de que se lo ha hecho... Que se han
muchas,
hecho, pero que bastante. Sí, ¿eh? Por ejemplo, un amigo que se ha hecho uno en una prestigiosa clínica, pero sobre todo lo que le ha interesado es test genético con enfermedades, para ver las posibilidades, las posibles enfermedades, tal.
Claro, eso, sí.
Sí, sí, es lo que te decía.
Sí.
Pero no es nuevo eso, ¿eh?
No, aparte del origen geográfico, meten muchas cosas de ese tipo.
Sí.
Y me estoy acordando de que hace un tiempo no muy largo hubo una polémica, me he acordado por lo que ha dicho Senabre, que se filtraron, hubo un hackeo a la base de datos de 23andMe, que es 23andMe, es la empresa más gorda de esto. Y uno de los hackeos gordos que ha habido, como ha habido tantos de empresas, fue porque se metieron en la base de datos de esa empresa y pudieron recabar la información genética de individuos pues que se habían hecho este test. De alguna manera, pues tú ahí estás teniendo en tus manos información que puede decir, pues esta persona tiene una propensión a esta enfermedad y todas las derivadas que tiene eso, pues a nivel de aseguradoras, etcétera.
Yo ya lo dije ayer, quiero hacérselo al AMA. Quiero saber de dónde viene el AMA. Exactamente.
Igual falla la máquina. ¿Eh?
Dime.
No, esto no ha sido una asociación de ideas, pero sabes que una de las cosas que te dicen es tu porcentaje de ADN neandertal. Ahí lo dejo.
Oye, Pita, hasta a mí me ha parecido mal. ¿Eh? Te has pasado, tío. O sea, yo me refería más a pueblos, eso, ya lo decía ayer, a pues esos saqueadores, algún pueblo saqueador de algo, ¿sabes?
Es 100% de cabra.
No, pero de...
No, yo creo que no.
Algo hay antes de...
Del oeste, viene del oeste.
Pues no te extrañe, ¿eh?
No, del oeste.
Del lejano. Muy, muy lejano.
Muy lejano.
Sí.
Como John Wayne.
Vale. Oye, Pita, eres un tío espectacular, ¿eh? O sea, sabes unas cosas súper interesantes. Sí, te mandamos un abrazo, ¿eh? Aquí abriendo el partidazo.
Abrazos a todos.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Miguel Pita, nuestro científico de cabecera.
Oye, pues el origen de Vini lo comparte con Kylian Mbappé, porque el padre es camerunés. Sí,
es verdad.
Wilfred es camerunés.
Y su madre, que para Bullo era argentina, en realidad es argelina.
Le bailó
una letra.
Bueno,
argentina tampoco.
A mí es de los casos que más gracia me hacen del
padre. Sí, de lo mejor.
O sea, lloro de risa con eso.
Es de lo mejor. ¿Lo vamos a meter?
¿A quién?
Ah, no, pensé que ibas a meter el documento de Bullo.
No. Ya basta, hoy es el día de la televisión, por cierto. Se ha celebrado en España.
Fantástico.
Lo han celebrado por todo lo alto, ¿eh? Sí. Ha sido un homenaje fantástico. ¿De qué te ríes?
Que yo no he puesto ninguna foto, pero no sabía con quién ponerla.
Para celebrar el día de la televisión. Ah,
claro.
Que no coge los chistes.
Claro.
¿Cómo se nota que jueves?
Efectivamente. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Decía uno, señores, sois unos cabritos. Hablando en serio, gracias por abordar con humor esta guerra que se ha montado en la televisión. Tú lo has dicho, Juanma, hay que vivir la vida con alegría. La diferencia entre la época de García y de la Morena y esto es que Broncano no se mete con el otro, simplemente hace un programa mejor a la misma hora. Vergonzosas las artimañas del hormiguero vetando la participación de Jorge Martín en la revuelta. Me ha recordado, como luego habéis dicho, a las peleas por las exclusivas entre García y de la Morena. Espero que esto sea pasado en los programas de radio. Lo realmente importante de hoy, Juanma, es el kebab que os habéis zampado antes de empezar el programa.
Madre mía, chaval, qué nivel.
¿Estaba rico?
El momo este de impresionante.
Buenísimo, ¿no?
Muy impresionante.
Y mira, David, te piden un saludo cariñoso. Decirle al gran David Sánchez que me salude, porfa, que estoy en la UCI con 10 costillas rotas. Con un saludo suyo seguro que se me sanan 3.
Oye, ¿cómo se llama?
Pues la verdad es que no lo sé.
10 costillas rotas es mucho dolor, ¿eh? Mucho dolor.
¿Cómo
mucho
se lo habrá
dolor.
Hecho?
Sí, me ha mandado además una foto, está con...
Madre mía.
Y muchos globos que inflar.
Madre mía.
Lo que conviene es que no se ría mucho, ¿no?
Sí, un saludo que se recupera pronto.
Mira, se llama... Te lo voy a decir.
Yo tuve una rota, ¿eh? Tuve una rota.
Me acuerdo yo, sí.
Fue horrible, ¿eh? Horrible, de verdad, ¿eh?
Un saludo a Pep Ferreiro.
Pep Ferreiro. Mira, y escuchad a un oyente hablando sobre el inicio de esta noche del programa.
A ver.
Muy buenas noches, partidazo.
Hola.
¿Qué tal estáis? Os juro que por lo menos hasta la tercera vez no sabía si estaba o no estaba de verdad en directo. Veo a Juanma esta noche haciéndose un Manolo Lama, ¿eh? ¿Cómo está disfrutando el condenado? Ay, Juanmica. Venga, pájaro.
Lo mejor de todo ha sido el mensaje de Carlos Miquel a Jesús Bueno, productor del partidazo. ¿Vais a hablar con Jorge Martín y no me decís nada? ¿Os parece normal?
Llámalo.
¿Os parece normal
Llamarlo.
El mensaje de Carlos Miquel
Llámale y...
¿Vais a hablar con Jorge Martín y no me decís nada?
Llamarlo.
Vaya día como Angelito que se enfada por ahora.
La respuesta de Jesús Bueno tiene todo el colmillo del mundo. Dice, era una broma. El programa no lo escuchas, ¿verdad?
Muy sutil, ¿eh?
Es que, de verdad... ¡Oh, madre mía! Vamos a celebrarlo con...
Llámale y métele a Jorge Martín.
¿Tienes mal abrigo para las Navidades? ¿Tienes en casa?
Tengo, lo estás guardando bien,
¿verdad?
Hasta Reyes tengo.
Buena temperatura, 14 grados para... Correcto. Esa botella, buenas copas.
Está en la vinoteca.
Buen cristal, mal abrigo, Ribera del Duero, bodegas Cepa 21 de nuestro amigo José Moro. Se acercan fines de semana y fechas importantísimas. Se acercan momentos de celebración. Se acercan brindis absolutamente inolvidables. Bueno, pues esos brindis con mal abrigo son mucho mejores. Mal abrigo va con todo. Es de bodegas Cepa 21. Un vino elegante, elegante, fresco, sabroso. Es un vinazo. Mal abrigo de bodegas Cepa 21. El vino del partidazo. Carmichael.
Sí.
Que hemos tenido a Jorge Martín, tío, y se nos olvidó contar contigo. Perdónanos.
Qué vacilones sois, ¿eh?
No, hombre, es que...
Os ha gustado, ¿eh?, la broma.
No, pero a ti, esto, tú el mensaje lo mandaste a las 11:46. O sea, que a las 11:46 todavía no te habías enterado que era una coña.
No, ¿sabes lo que pasa? Que estaba mirando, estaba hablando con el manager de Jorge Martín y mandando mensajes para allá y para acá y he visto un tuit y entonces no estaba escuchando el programa en su momento. Es
¿qué te ha dicho? Ah, bueno, cuéntanos, ¿qué te ha dicho el manager de Jorge Martín?
No, no, le estaba mandando mensajes, todavía no me ha contestado. No te creas.
Pues es raro porque tiene una noche tranquila hoy, ¿eh?
Sí, por eso, la noche estaba calentita. Sí. La verdad, hombre, yo te digo una cosa, a mí me sabe muy mal por Jorge, porque al final se está viendo en medio de una guerra que no es la suya, yo creo. Pero bueno, ya. Eso es... También te digo que si miras un poco, analizas un poco la situación, Antena 3 tiene varias carreras... que tiene derechos de emitir en abierto la MotoGP.
La de Valencia y la de Barcelona, sí.
Sí.
Espera un segundo, espera, que ahora sí. Jorge, muy buenas.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Cruzale con Carmichael.
¿Te quiere saludar Carmichael?
Salúdale, Carmichael.
¿Te saludo por la línea?
No, que le saludes a Jorge Martín. ¿Qué línea? ¿Qué dices? ¿Estás en un bingo? ¿Estás en un bingo?
Estoy con buen sonido, si queréis.
Vale. Pues quédate ya para el motor y para Américas y todo eso, ¿de acuerdo?
Me quedo aquí a vuestra vera y nada, yo siempre remando, ya sabéis.
Siempre.
Sí, remando y pero
¿qué?
A veces con contracorriente, pero sí.
¿Tienes una trainera o algo? ¿Por qué tanto? No. 12:01, hora menos
aquí
en Canarias.
En el salón.
Hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Hay cosas difíciles de explicar.
Las piezas arqueológicas más antiguas descubiertas hasta la fecha, de hace casi 12.000 años.
Pero vamos a intentarlo. La imagen clásica del Neolítico sería, por ejemplo, Stonehenge en Gran Bretaña, ¿no? Ese conjunto es 7.000 años posterior a lo que se ha encontrado en Göbekli Tepe.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Adelántate al Black Friday con Financiación Total
y ofertas como la cafetera superautomática Krups por 249 euros.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrodomésticos.
Hasta el 24 de noviembre adelántate al Black Friday con Financiación Total del Corte Inglés en tienda, web y app.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000 y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
¿Conoces ya el programa de fidelización Mi Iberdrola? Es gratuito y acumulas saldo en euros para descontar de tus facturas. ¿Qué cómo se consigue? ¿Traes a un amigo? Suma saldo. ¿Contratas más productos? Saldo. Y cuantos más años como cliente, más saldo. Además, puedes conseguir vacaciones gratis para los próximos 5 años, un coche eléctrico y mucho más. ¿Quieres disfrutar de más planes y más ahorro? Únete ya a Mi Iberdrola en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cuando las ciudades se transforman, se siente en el aire la fiesta. Y es momento de abrir una botella de Fuentespina Crianza y brindar con la mejor compañía. Porque no sabemos celebrar sin brindar. Y son esos momentos de cariño los que nos acercan. Fuentespina Crianza, el vino de Ribera del Duero para celebrar.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Pensando en vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Navega por el Mediterráneo y las Islas Griegas con Costa Cruceros y aprovecha la tarifa super todo incluido con bebidas incluidas y paquete de 3 excursiones totalmente gratis. Reserva tu crucero por solo 50 euros hasta el 10 de diciembre y disfruta de más ventajas. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Ahorra con los filetes de salmón.
A solo 4,99 el pack de dos. Un 21% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Conoces ya el programa de fidelización Mi Iberdrola? Es gratuito y acumulas saldo en euros para descontar de tus facturas. ¿Qué cómo se consigue? ¿Traes a un amigo? Suma saldo. ¿Contratas más productos? Saldo. Y cuantos más años como cliente, más saldo. Además, puedes conseguir vacaciones gratis para los próximos 5 años, un coche eléctrico y mucho más. ¿Quieres disfrutar de más planes y más ahorro? Únete ya a Mi Iberdrola en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Lo natural es cuidarse. Y HSN te ayuda con su amplia gama de fórmulas únicas de Nutricosméticas Purit Essential Series con colágeno, biotina, ácido hialurónico y mucho más. Compra ahora en hsnstore.com con hasta el 50% de descuento. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Gonzalo Miró, Nacho Peña, Dani Senabre y Luis García. Está también Ángel García, que es el jefe de la sección de tenis del Partidazo de la Cadena COPE.
Entre otras.
Y de muchas otras, dice. Es que no.
Aunque lo cuenta Arauz.
No, por si alguien se piensa aquí que porque se retire Nadal, yo también tengo que dejar paso.
Pues a lo mejor debería. Tú y el resto de la tropa. Sí.
Todos.
Al carajo, sí.
Y está Arauz también leyendo los mensajes que nos llegan desde cualquier
y que hace muy bien el tenis, Arauz también.
Arauz hace el tenis.
¿Sabes lo que pasa, Juanma? Que se lo has preguntado, lo del dobles de Italia, a la única de las dos personas que ha estado viendo el partido, porque Angelito yo no le he visto mirar mucho el partido de doble.
¿Cómo? Ahí va.
¿Cómo? Oye, sí, bueno, eso
no
me gusta que haya rencillas dentro del programa.
No, como es tan arrogante que hace todo. Y
¿arrogante, ¿no? Angelito? Vamos a ver. Es que tenemos un invitado y no me gusta que piense así.
¿Jorge Martín?
Es verdad. No.
Es que el invitado es bastante mejor periodista que Alberto Arauz y que yo.
Claudio Giraldi, yo no lo sabía.
Tú
sabes que Claudio Giraldi es licenciado en periodismo.
No lo sabía.
Mister del Celta, Giraldi, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de conocerle y de que esté en directo en el partidazo.
Hola, pues nada, el placer es mío, encantado también.
Sí, sí, sí. Que entonces, ¿iba a ser periodista?
Bueno, estudié periodismo, me gustaba informar, comunicar. Estudié periodismo y ciencias de la actividad física y el deporte, las dos, eran las dos vocaciones que tenía. Uh-huh. Y luego pues tuve la suerte de poder dedicarme a mi verdadera pasión durante tantos años, tanto como jugador como futbolista, que es el fútbol.
¿Y ahora cómo le caen los periodistas?
De momento me cae muy bien, de momento me cae muy bien.
¿Hay alguno que le tenga cruzado? O sea, que diga, este no le puedo ni...
No, la verdad que en el poco tiempo que llevo en Primera División, pero ya en mi época en el Celta B, me ha dado muchísimo cariño de todos los periodistas en cualquier entrevista que he tenido, en las ruedas de prensa, en los previos, en los posts y bueno...
Ni un pollo, o sea, no ha habido ni un pollo de en plan de estos golpes encima de la mesa en una rueda de prensa y tal, nada, cero.
Igual empatizo demasiado con vosotros por lo que estudié, pero nada, entiendo que es forma parte de vuestro trabajo, que tenéis que preguntar, y de momento todas las preguntas las he entendido y ninguna me ha parecido fuera del lugar, y ojalá pues sea así.
Bueno,
siempre.
Esta entrevista la afronta con calma, ¿no? Con buen talante, ¿no?
Sí, me cogí ya a las 12:00 de la noche con muy buen talante.
¿Qué está haciendo? ¿Qué quiere decir? ¿Que a esta hora siempre está dormido?
No, que va. Con dos niñas pequeñas es muy difícil dormir y con el trabajo que tengo es muy difícil dormir a estas horas. Todavía queda tela que cortar, ya las niñas están dormidas y siempre le pegamos la última pensada al día siguiente y a cómo afrontarlo. Y nada, vengo aparte de otra entrevista en Radio Gallega que tuvimos en directo en la sede del club, acabo de llegar a casa hace nada, o sea que bueno, encantado de recibiros.
Vale, pero entonces ¿cuántas horas duerme?
Poquitas.
Pues eso es malo. ¿Cinco? Eso es malo para la salud, ¿eh? Muy malo.
Bueno, así estoy calvo.
No, joder, pero yo creo que no sé.
Bueno, yo duermo un poco más.
¿Tú duermes? ¿Sí? Pues fíjate, a mí se me está cayendo a muchísimo y es verdad que duermo mucho menos que antes. Sí,
pero es la época también esta. Sí. Hombre,
no, a mí se me caía.
Y la edad también.
No, la edad también, claro. Tengo 47, ya empiezo a ver peor, ya pierdo pelo.
Sí, pero Claudio no tiene 47, ¿eh?
No, tiene 36.
36.
¿A qué edad se quedó calvo el entrenador del Celta?
Tengo 36, parece que tengo 50, pero tengo 36. Me quedé calvo hace más de 10.
¿9 o 10?
25, 26, por ahí. Bueno, tardé en asumirlo un poco, como os pasa a algún otro.
Esa no es para mí, ¿eh? Giralde, esa no es para mí.
Giralde, ya has estado inmediato.
Giralde, vamos a ver.
¿Para quién sería?
Vamos a ver una cosa, hombre.
Será para Paco, pero no está aquí.
Un respeto, que hay muchas clínicas que viven de poner pelo a la gente, enfermeras, bueno, médicos.
Y muchos países.
Muchos países, ¿qué tal? Vamos, eso es un tema que hay que afrontar.
Sí, sí, sin duda. Yo, la verdad que es el menor de mis problemas, perdón.
Claro. Bueno, que pues 5 horas son pocas horas para dormir. Y cuando juega contra un equipo grande, por ejemplo contra el Barça, ¿duerme peor, duerme mejor, se pone más nervioso, menos?
La noche que mejor duermo es la previa al partido, siempre.
¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué?
El trabajo ya está hecho, las decisiones están tomadas, hay que estar muy tranquilo, creo que antes de un partido, para tomar todas las decisiones que tenemos que tomar dentro de él. Y también muchas veces porque estamos en hotel, concentrados, y no hay dos niñas volteando alrededor y es más fácil descansar.
Sí, sí, sí. Bueno, es que le nombraron entrenador del Celta 15 días después de tener una niña, ¿no?
Correcto. Después de la primera, a la menos de un mes, me dieron el Celta Fortuna y la segunda, 15 días después, el primer equipo.
¡Joder! ¿Y vas a ir a por más? ¿Vas a ir a por más?
No, estoy muy feliz en el Celta, no necesito más.
No vas a tener más familia. Oye, te voy a tutear, porque es que me da no sé qué.
Claro.
¿Sí?
Sí,
no,
sí, sí.
Con la puya que te has metido, puedes tutearle ya.
La polla.
La puya.
¿Cómo?
¿Qué dices?
La puya. No, es que te entendí mal.
La puya.
Luis, por favor.
Vale.
Es verdad que no se está entendiendo muy bien, la primera.
No, se está entendiendo mal.
La puya.
Bueno, es que Luis es el fan del Celta que tenemos en el partidazo. Luis García, prestigioso escritor.
Premio Primavera.
Premio Primavera de novela. Luis García Rey. Vigués de verdad, de los que se conocen los mejores restaurantes, de los que...
No, en el test genético del ADN del que hablábamos, soy de Vigo. Puro Vigo.
Así que aquí, en un programa de Madrid, tenemos gente del Celta. No creo que lo pueda decir eso muchos programas de Madrid, como se suele decir por ahí fuera.
Bueno, hay un gallego en la luna, se
sí,
dice.
Siempre hay un gallego en todos los sitios.
Es verdad.
Siempre hay un gallego en todos los sitios.
Espero que sea celtista, aparte de Vigues.
Sí. Hombre, sobre todo celtista.
Es claro. Del Depor.
Sí, claro, claro. Y es muy anti-Depor, sobre todo.
No, eso no es verdad.
Que, ¿tú eres muy, muy gallego? Es decir, ¿eres hijo de gallegos, nieto de gallegos y todo eso? ¿O tienes mezcla?
Sí. Totalmente gallego.
Totalmente gallego.
Todos gallegos, todo origen gallego. Mi mujer es de Madrid.
¿Tu mujer es de Madrid?
Sí, yo jugué en la cantera del Madrid 7 años, Atlético Madrid 1, y ahí conocí a mi mujer cuando me volvía para Galicia el último año y me casé con ella.
¿Llegaste a jugar en qué categoría, como máximo?
Segunda B, lo máximo que jugué. Entrené con el primer equipo del Madrid muchas veces, primer equipo Atlético de Madrid muchas veces. Hice año entero con el Castilla en segunda división A, pero no llegué a debutar. Y luego hice Castilla segunda B, Atlético de Madrid B segunda B, y luego ya equipos de por aquí, Pontevedra segunda B, Orense, Coruso.
¿Y quién estaba de entrenador en el Madrid cuando estabas entrenando allí?
El año de segunda era Michel, luego Mandía.
No, pero digo en el primer equipo, que te llamara para entrenar al
Schuster,
primer
equipo. ¿No?
Entrené con el primer equipo, Capello, Schuster.
Capello, Schuster. ¿Y qué tal con ellos?
Bien. Entrenaba mucho con ellos, principalmente porque no jugaba en el Castilla y los días que había recuperación.
Había que rellenar, ¿no?
Sí.
Y no las dos ligas consecutivas, aquellas. La última vez que el Real Madrid ganó dos ligas consecutivas con Capello y con Schuster.
¿Y en el Atlético quién era el entrenador?
Aguirre y al final Abel Resino.
Y compartiste vestuario con Coque, ¿no?
Sí, con Coque jugué con Madrid B, con De Gea, sí, con Keco, con bueno, Cedric, esa generación, sí.
Qué bueno. Uh-huh. ¿Tuviste muy claro desde... ¿Y por qué te retiraste?
Bueno, me fue dando señales el fútbol y me iba tirando mucho más a entrenar. Si es verdad que mi época final de jugador la compaginé ya con entrenar en categorías inferiores. Rompí el Aquiles en el último año en segunda B en el Coruso. Uf. Desde ahí ya empecé a jugar en categorías menores, tercera. Y a compaginarlo con entrenar llevo desde los 20 años. Y ya fui creciendo en el Celta por aquel entonces. Yo entrenaba juvenil nacional, me ofrecieron el juvenil División de Honor y decidí pues no compaginarlo más y dedicarme ya en exclusiva a entrenar.
¿Eres un poco madridista entonces, por esos años en la cantera del Madrid?
Bueno, le tengo cariño a todos los equipos en los que he jugado, me trataron muy bien en el Madrid, soy muy celtista desde pequeño y realmente siempre soy más aficionado al Celta que otra cosa, pero bueno, como
pero bueno, los equipos que juego. Si te pregunto quién quieres que gane la Liga, ¿el Madrid o el Barça? ¿Lo tienes claro?
Me costaría decírtelo. Quiero que la gane el equipo que más se identifique con lo que a mí me gusta, con lo que más me gusta ver. Y ahora mismo me gusta ver quizás más al Barça. Ahora mismo.
Bien. ¿De qué jugabas, Eugenio? ¿De Claudio?
Ese era el problema, que no tenía una posición. Nada, jugaba extremo izquierdo, medio centro, luego acabé jugando lateral izquierdo. Bueno, de varias posiciones, perfil zurdo, era zurdo. Y siempre hacía perfil zurdo o pasillo dentro.
Oye, cuando te ofrecen el Celta, después de la etapa de Benítez, ¿te acojonaste o eres valiente? ¿O ese tipo de llamadas dices tú, pues, pa'lante, que los trenes pasan una vez? ¿O realmente dices tú, uff, la que me la puedo meter?
Para nada. Creo que, bueno, las dificultades en la vida las he tenido de otra manera, no dentro del deporte. Creo que el deporte lo veo como una cosa que me apasiona, que me gusta. Siempre he sido valiente, tanto como jugador como entrenador, en lo que quería plantear y me sentía preparado para poder hacerlo y creo que lo vi como un reto, una oportunidad y con la convicción de que iba a ir bien. En ese proceso estamos, creo que vamos dando pasos firmes y buenos que nos identifica, creo que con lo que el club es y ojalá pues pueda ir cada vez mejor, pero en ningún momento sentí ese sentido de miedo, de responsabilidad que muchas veces me preguntáis o la gente en mi entorno me pregunta porque creo que los problemas en la vida son otras cosas y las dificultades en la vida tienen que ver con cosas que no tienen nada que ver con el fútbol.
Estoy de acuerdo. ¿Eres feliz entrenando o se vive muy agobiado?
Sí, soy muy feliz. Me gusta mucho lo que hago. Creo que por eso le dedico tantas horas y me apasiona tanto lo que hago que tengo la sensación de que no trabajo y que estoy todo el día dándole vueltas a mi hobby, como cuando de niño jugaba al PC fútbol o fantaseaba con hacer alineaciones del partido que estaba viendo, cómo plantearía los partidos. Como jugador ya era muy pesado con mis entrenadores, dándole vueltas a los planteamientos y centrándome más en el equipo que en lo que yo hacía y creo que por eso no me fue del todo bien y no mejoré del todo como futbolista individual y me gusta mucho lo que hago, disfruto, lo que más disfruto es el partido, me apasiona los 90 minutos, me apasiona el planteamiento, los cambios, la modificación que puedes tener el planteamiento durante el partido, y me encanta el verde y soy muy feliz en lo que hago, y creo que por eso no noto el cambio de una categoría a otra o la presión que todo el mundo piensa que debería sentir.
Oye, pero eres un loco del fútbol. Me han dicho que ves muchísimo, que lo preparas todo, o sea, que te pasas de que estás todo el día pensando en el fútbol. ¿Tienes tiempo para otras cosas? Sí. O sea, es decir, ves series, lees un libro, das un paseo.
Hablaste con mi mujer, que antes de la entrevista.
No, pero tengo aquí, mira, te lo voy a enseñar. Tengo aquí un informe de Claudio Giralde y había un párrafo que me hablaba de eso. No lo encuentro ahora, pero había un párrafo que me hablaba de
sí,
eso.
Sí, no, me gusta mucho, como te decía.
No, no, gustar sí, pero por ejemplo, ¿agobias en casa? O sea, ¿estás todo el día con Movistar Fútbol puesto ahí en la tele?
Sí, soy un poco pesado. Yo estaría todo el día viendo fútbol. Me gusta el fútbol de distintas categorías. Me gusta ver, veo mucho la cantera nuestra de Celta porque me gusta ver el seguimiento de los jugadores. Me veo jugadores, amigos míos que juegan en otras categorías porque me gusta verlo. Veo fútbol internacional. Bueno, me gusta mucho y creo que forma parte de mi trabajo. Estar atento a lo que va pasando, a las corrientes de fútbol que hay, a los cambios que hay. El fútbol es un deporte muy, muy dinámico, en el que tenemos que estar siempre alerta, viendo soluciones, viendo problemas que se nos pueden generar, y aparte pues porque lo disfruto como espectador, ya no solo como parte de mi trabajo, que creo que es eso, sino como espectador pues me apasiona ver partidos de equipos que me llaman la atención, que me divierte ver.
Perdona, pero Claudio, cuando dices que a estas horas normalmente estarías todavía trabajando, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás analizando rivales? ¿Estás viendo partidos aleatorios?
Para mí es el momento de mayor tranquilidad, como que ya está todo el día hecho o trabajado, y creo que es el momento más fácil de inspirarte, de crear, de pensar en cómo llegar a los jugadores, preparar charlas o lo que vas a decir al día siguiente, o la charla motivacional del partido, o dar una vuelta a un planteamiento que no te acabo de gustar en el entrenamiento. Depende del día de la semana, y si hay fútbol o me apetece ver un partido que no pude ver durante el día por trabajo, pues a veces me lo pongo porque ya toda la familia está acostada y es un momento como de mayor paz y menos estrés.
¿Cuál es el entrenador de primera división que más te gusta?
Es difícil, creo que me quedaría con muchas cosas de muchos. Me ha gustado mucho enfrentarme a Mitchell del Girona. En el partido me ha parecido que ha sido muy inteligente, que ha intervenido mucho en el partido y que su equipo es muy difícil de defender. Sí, es verdad que jugamos contra ellos con un partido en una semana de tres partidos, que tuvimos un poco de tiempo para preparar y creo que todavía ha sido más difícil el partido, pero me pareció un partido muy complicado y creo que tiene mucho mérito lo que le aporta a su equipo y el valor añadido que le da, pero te diría de muchos otros entrenadores. Me gusta mucho entrenador español, valoro mucho el trabajo de Valverde, valoro mucho cómo gestiona el equipo Ancelotti, el Cholo. Bueno, creo que hay muchos entrenadores muy buenos en los que intento aprender. Sé que estoy en el inicio de mi carrera, tengo que tener los ojos muy abiertos, escuchar mucho, aprender, entender lo que hacen otros entrenadores para marcar mi camino y representarle al equipo lo que yo siento, porque creo que si no hacemos lo que sentimos no llegaríamos nunca al corazón de los jugadores, a la cabeza de los jugadores, que es lo importante.
Oye, cuando te saludas con los entrenadores antes de los partidos y después de los partidos, ellos que te ven tan joven y tal, ¿qué te dicen? O sea, por ejemplo, tú de esto, cuando vemos en la tele que te abraza Ancelotti o que te da la mano el Cholo o que no sé qué, ¿qué te dicen? Venga, chaval, que vas a llegar lejos o oye...
Bueno, estoy teniendo mucho cariño, mucha...
Pero dime algo que te hayan dicho, dime algo que se te haya quedado grabado.
Bueno, me quedo con varios que me han dado la enhorabuena antes del partido y luego al acabar un poco reflexionando sobre el partido. Me pasó con Valverde en los dos partidos que nos hemos enfrentado el año pasado y este. Hemos tenido una conversación previa y una post analizando el partido y dándole valor a lo que estábamos planteando nosotros. A pesar de haber perdido este año, pues fue una reflexión que me reconfortó y que me hizo también pues quitarme un poco el enfado de haber perdido, y te diría pues saludos muy muy afectivos de Mitchell también, de Ancelotti. Con el Cholo tuvimos una entrevista conjunta que también me gustó. Bueno, te diría, de todos los entrenadores creo que nos respetamos mucho. Uh-huh. Entiendo que ya acabo de llegar, que tengo que ganarme el respeto de ellos también, y desde la humildad intento ser yo mismo y tratar a todo el mundo con respeto, pero viendo a todo el mundo de igual a igual, porque me siento preparado para ello.
Sí, es que estoy leyendo una cosa del día después que vieron cómo Ancelotti, ¿no? Ancelotti sí, te dijo, lo estás haciendo bien, eres joven, lo estás haciendo bien, eres joven. Eso lo dijo Carlo.
Sí, tal cual, sí, sí. Qué luego guay. Me hizo un par de bromas más que me las quedo para mí.
¿Bromas? ¿Ah, sí? Sí. Dime alguna.
Felicitándome por la renovación y tal, pero con un tono humorístico. Muy bien, muy gracioso.
¿Por qué? ¿Qué te dijo? ¿Eso es lo primero que hacen antes de echarte o algo así? ¿O qué te dijo?
Bueno, un comentario así de broma que no voy a desvelar por respeto a la renovación.
Vale. Que está renovado hasta 2027, ¿no?
Sí, hasta 2027, sí.
Sí, sí.
Hay que ir pensando en ampliar ya, Claudio.
Bueno, a ver si me llaman de nuevo la presidenta para mejorar.
Te llamará seguro.
Luego está el caso contrario, ¿no? Que es Íñigo Pérez del Rayo Vallecano.
¿Qué Íñigo Pérez qué?
Que es el único más joven que él. Que
sí,
no sé
pero por...
Que a lo mejor cuando se ve con él, no sé si...
Por muy poco.
Un mes y ocho días.
Por un mes, poquito. Claro. Cuando te enfrentas al Rayo, a Íñigo le dices, venga, chaval, que...
Que podemos, ¿eh?
Venga, chaval, que... que yo también sí, pasé por eso,
¿no? Es mayor que yo, es, creo.
No, es más pequeño.
Sí.
No, es más mayor.
Ah, es más mayor Íñigo.
Sí, pero Íñigo es de enero y Claudio es de febrero, si
sí,
no me
eran por meses.
Ah, vale.
O sea, que... es mayor y lo conozco, que nos hemos enfrentado en categorías inferiores muchas veces. Él jugaba en Athletic Club, yo en el Madrid, él era capitán, coincidimos también en selección española. También tuve una muy buena relación con él el día del partido, porque lo conocía de antes y porque, bueno, creo que estamos en un momento de nuestra carrera parecido y es más fácil que nos entendamos.
¿Instagram y eso tienes? ¿TikTok o...?
No tengo. Me hicieron ahí alguno falso, pero no tengo. No. Vivo muy alejado de los comentarios de mi alrededor. Lo aprendí como futbolista y sigo manteniendo de la misma manera. Escucho a la gente que aprecio y que valoro su opinión y lo otro, pues entiendo que forma parte de nuestro trabajo. A veces estás en el halago, a veces estás en la crítica. Todo el mundo tiene su razón y su parte de razón en todo lo que opina y lo respeto. ¿Y
te informas? Intento... ¿Te informas? ¿Lees periódicos?
Tengo gente que me filtra información de mi cuerpo técnico, de mi entorno, pero no... Sí, estoy informado sobre la realidad, sobre la vida, pero no le doy mucha importancia a lo que opina sobre mí la gente y me quedo con el cariño que me muestran en los días de partido, en la calle y sobre todo con... Creo que al final estamos aquí para que nuestros jugadores crean en nosotros y es la mejor publicidad que tenemos. Lo que hacemos en el terreno de juego y lo que nuestros jugadores van a decir.
¿Decías, Gonzalo?
No, digo, en esa relación con los jugadores, con jugadores profesionales ya de primer nivel, ¿influye la edad? Siendo un entrenador, me refiero.
Yo creo que influye para bien. Yo, por lo menos, lo he notado para bien. En hablarnos con naturalidad, en dar el espacio al jugador para que se pueda comunicar de tú a tú. Noto muchísimo respeto hacia mis decisiones, hacia mis charlas, hacia mis propuestas, hacia los entrenamientos... a lo mejor entre unos años te digo lo contrario. De momento es lo que percibo. Tengo un par de jugadores mayores que llevan el equipo, que son Vicente y Guaita y Aspas, y creo que son los más respetuosos todavía, si cabe, del vestuario. Y la verdad que creo que tiene que ver más con cómo tratas a la gente y con ser justo y con ser sincero y con ser honrado que con la edad. Y evidentemente, pues cuando tú eres consecuente con lo que tú planteas, creo que la gente te acaba respetando.
¿Le has echado alguna bronca a Aspas?
Sí, unas cuantas, sí. ¿Sí?
¿Sí? ¿Y qué hace?
Sí, bueno, como a todos los compañeros. Y de hecho, lo primero que me dijo en la primera reunión que tuvimos es a mí échame las broncas igual que a los demás y si quieres más.
Qué auténtico. Sí, señor. Bueno, pues bien, te lo prepara.
Sí, hombre.
Luis, tú eres de Giraldez, ¿no?
Yo soy muy de Giraldez. Yo es que aparte venía de la época Benítez muy quemado. Sí. O sea, en Vigo toda la ciudad, Giraldez no lo va a reconocer, pero toda la ciudad estaba con muchas ganas de que se fuese Benítez porque no estaban saliendo las cosas bien y su actitud tampoco era la mejor. Y estaba todo el mundo como loco porque llegase Claudio, porque Claudio coge una generación muy buena de juveniles. En el Juvenil División de Honor los lleva a jugar la Final Four. Luego en el Fortuna mete al equipo en playoff de ascenso que con chavales de la cantera y ahora está subiendo esos chavales al primer equipo. Entonces está saneando la economía, está consiguiendo una comunión de identidad de la afición con el club otra vez y con los jugadores de la cantera, y entonces la ciudad está como loca con Claudio. Y luego además hace una cosa muy bien que otros entrenadores no hacen, y es que cuando el equipo no gana o el equipo pierde, es autocrítico. Nunca jamás habla de los árbitros o de que habla de que el rival fue mejor o de que a ellos no les salen las cosas bien, pero sabe perfectamente y lo explica por qué el equipo no ha ganado, y a mí eso me convence.
Hay que decir que a mí el primero que me habló de Claudio fue Luis García. Yo no lo conocía, y él cuando Benítez lo estaba pasando mal ya me decía, tendrían que ponerlo.
Sí, sí, es verdad.
Para que no...
Se lo digo a todo el mundo.
Claudio. Y la gente en Vigo quería poner a Claudio y la apuesta de la cantera y chavales que tienen muy buena pinta en el Celta, como Hugo Álvarez, que...
He quedado increíble, ¿eh, Claudio?
Sí, gracias a mí. Te está saliendo bien la entrevista, ¿eh, Giraldez?
Sí, sí.
Bueno, muchas gracias. La verdad que noto muchísimo cariño por todo lo que rodea a mi trabajo, ya no solo por la afición, también por los medios de comunicación, sí. Por jugadores, por entorno, y ojalá pues podamos corresponder con trabajo y con resultados. Uh-huh. Y lo que tengo claro es que voy a ser yo mismo, voy a intentar ser lo que siempre he sido, y si algún día pues nos tiene que ir mal, que no sea nuestra manera, y eso no significa que siempre acertemos, y que creo que hay que reconocer cuando el rival es mejor que tú, cuando nos equivocamos o cuando las cosas no han salido como uno esperaba, porque creo que a todos nos pasa, y creo que la clave del éxito, como te digo, es creer en lo que, sí. En lo que hacemos, y todo en ser una persona normal y natural, y reconocer cuando no has acertado, porque todos nos equivocamos.
Nacho, ¿qué quieres?
Claudio, ¿sueñas en grande? Porque el Celta siempre se ha dicho, ha tenido equipazos, ha jugado en Europa, ha tenido grandes resultados muchas veces, pero siempre se ha quedado como a las puertas, ¿no?, del triunfo. ¿Has soñado con tocar metal con el Celta?
Yo quiero más de lo que tenemos y de lo que somos, y se lo intento trasladar a mi vestuario, al club. El club va en ese mismo camino. Creo que tenemos los mimbres para que poco a poco vayamos dando pasos para estar en una posición mejor, en un estatus mejor dentro del fútbol español, y creo que eso pues es lo que todos soñamos, lo que todos ambicionamos, y creo que tenemos todos la misma idea y la misma identidad para hacerlo, y ojalá pues lo consigamos. Yo quiero más de lo que tengo, y ojalá pues podamos cumplir esos sueños.
Una cosa, ¿no juega Lamín el sábado? Lo tienes hecho ya, o sea, si no ganáis es para mataros, ¿no?
Sí, sí, qué fácil sería sin
Hombre,
Lamín.
Hombre, reconocerás que es más fácil sin Lamín, ¿no?
A Osasuna y a Real Sociedad
es
más fácil.
Es un diferencial, creo que es único en el mundo. A mí, sinceramente, me gustaría enfrentarme a él porque no lo hemos hecho todavía, y me gustaría verlo en directo.
A ver, espera. Perdón. Entonces, el titular, Giraldez, dos puntos. Yo preferiría que jugara Lamín.
Quiero jugar contra todos los equipos con sus mejores argumentos y medirnos como estamos para poder ser mejores. Evidentemente, si me dicen con Lamín vas a perder y sin Lamín vas a ganar, prefiero que no esté Lamín.
Ya, pero eso no te lo pueden decir. Con lo cual...
Ya, pues por eso. Lo veremos a la que va el partido. Si estuvimos mejor sin Lamín o estuvimos peor sin Lamín. Y si Lamín está o no, que yo no... Hasta que no vea la convocatoria no lo puedo confirmar.
Ya. Santi Peón, Vigo. Muy buena, Santi.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches.
¿Alguna pregunta para el míster?
Pues mira, antes estabais mencionando el nombre de Iago Aspas, que es santo y seña, es leyenda viva de este equipo, y quería preguntarle a Claudio, por aquello de que entrenas con él todos los días y le ves todos los días, pues teniendo en cuenta que Aspas termina contrato el 30 de junio del próximo año 2025 y que todo el mundo apunta en la misma dirección, Claudio, que parece que va a renovar a sus 37 años porque él se siente bien... Pero las últimas declaraciones, Iago dice, bueno, sí, si me voy encontrando bien voy a renovar, pero vamos a esperar un poco más. Insisto, tú que entrenas con él, tú que le ves, tú que imagino que alguna charla a este respecto has tenido con Iago, ¿le ves jugando en el Celta contigo la próxima temporada?
Sí, te tengo que decir un sí o un no, te diría que sí. Yo creo que lo que está queriendo es ser prudente, es consciente de la edad que tiene, es consciente de los problemas que ha tenido en la espalda años atrás... creo que él es el primero que ama al club y que quiere que las cosas le vayan bien, y si sigue al nivel que está y se mantiene en el estado físico en el que está, es el primero que va a querer seguir, porque se va a sentir competitivo y lo que quiere es competir, porque es el mayor ganador que he visto yo en estos años entrenando. Quiere ganar a todo, y si se siente competitivo va a seguir, pero creo que está manteniendo esa cautela por seguir, para aportar, evidentemente. Mientras siga en este nivel, no tengo ninguna duda de que va a estar el año que viene, pero evidentemente tenemos que ser conscientes de que es lógico que quiera con cautela, y que tenemos que entender todos que tiene 37 años, que lleva muchos partidos encima en Primera División, y que va a medir un poco su estado físico hacia final de temporada para tomar esa decisión.
¿Ya han encendido las luces de Navidad en Vigo, Claudio?
Sí, está encendido. ¿Sí?
Oye, hay que apretar un poco.
¿Qué?
Es que está saliendo todo muy, muy sobón.
Aprídale.
Claudio, ¿prefieres el Depor en primera o que se quede donde está el año que viene?
Yo prefiero que esté en primera para tener el derbi. Creo que es un partido precioso, que he tenido la suerte de vivirlo a pequeña escala jugando contra ellos con el Celta Fortuna, tanto en Balaídos como en Riazor, y que ya el ambiente es espectacular. Pues no quiero imaginar viviéndolo en primera división con los dos primeros equipos, y ojalá pues sea en primera división, se vea un partido, un derbi gallego, que es buenísimo para el fútbol español, pero sobre todo para nuestro fútbol gallego, y ojalá pues podamos disfrutarlo pronto y por supuesto intentar ganarles.
Buen gallego,
muy bien,
señor.
Muy bien,
buen
gallego. Muy bien,
sí, señor. Mister, teníamos ganas de conocerte y ha sido un placer charlar contigo. Que te deseamos mucha suerte el sábado.
Muchísimas gracias y cuando queráis, pues estaremos aquí de vuelta dándole al pico.
Nos costó un poco. Pero mira, hay mensajes para Giralde de la gente que está escuchando el partido. A ver qué mensaje te dice.
Sí, muy cariñosos todos. Decía uno, os lo digo hoy que tiene 36 años. Claudio Giralde será un día seleccionador español. Guardad este mensaje. Claudio Giraldez es un grandísimo entrenador y una extraordinaria persona. Respeta a los rivales y sobre todo al Depor. Chapó. Bendita la hora en que Giraldez cogió al Celta, dice otro. Giraldez es un crack. Gracias, mister. Un entrenador que formó a canteranos y que los pone en primera división, a la Celta. Mira, y este te dice a ti, Juanma, que Pereiro, por ejemplo, es celtiña, sí, y comparte la COPE con el Chiringuito, que son dos medios de Madrid. Que mira, Luis García no es un caso único en el mundo.
Son casos raros.
Raros.
Son casos raros, pero que están...
Pero de un nivel altísimo. Pero
son Pereiro y Luis García también, ¿eh? O sea, no...
Sí, sí,
pero...
Sí,
pero
sí.
Bueno,
no son primeras espadas.
Efectivamente. Mister, gracias por atendernos. Buenas noches. Que descanses y que duerman bien las niñas, sobre todo.
Venga, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Santi, un abrazo, adiós.
Un abrazo para todos.
Gracias,
adiós,
gracias. Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
¿Qué tal el gimnasio de Lewandowska?
Pues muy bien, me ha gustado. Está, lo decís, a 90 metros de COPE Barcelona y ha acudido ahí pues Robert Lewandowski, no podía ser de otra manera. Chesney, el portero. De la plantilla no ha venido nadie más, pero se han venido las parejas.
¿Tienes todos los fumadores?
No, por favor, David.
Bueno, ha salido un momento fuera. Pero...
Ha salido fuera.
No, pero te van el aire. Y no, y estaban las parejas también de Frenkie de Jong, de Sergi Roberto también, aunque no han venido. El gimnasio muy bien. Hay una zona de pilates que es una barbaridad. También tienen una zona de para hacer todo el crossfit y demás. También tienen una zona para hacer para brunch, para prepararte una tostadita mientras haces un ejercicio. Y luego una sala de bachata que ha bailado Lewandowski.
Brunch es una mezcla de...
¿El gimnasio?
Comida
y...
Es breakfast y lunch.
Lunch y breakfast.
Ni desayuno, ni comida.
Efectivamente.
¿Y tenéis descuento los de COPE Barcelona?
Sí, hombre, claro.
Por estar allí.
No lo sé, pero es verdad que las reuniones de las 11 de la mañana de Sports COPE, Manolo Libros las podría hacer ahí, en la sala de pilates estaríamos bien y no sé si nos acogerían, pero nos han tratado muy bien hoy, o sea que bueno, espero que sí.
Pues nada, un beso para Lewandowski que nos ha mandado ese saludo al partido.
Mamá muy simpática.
Sí, y una cosa, Lamine no juega seguro, ¿no?
Bueno, no voy a hacer un porcentaje, pero a no ser que mañana se obre el milagro y aparezca por el entrenamiento, no, lleva sin entrenar con el equipo y a las órdenes de Hansi Flick desde antes del parón. En la previa de la Real Sociedad Barça ya no entrenó y hoy no ha entrenado, aún le duele el tobillo derecho, se ha quedado en el gimnasio y la cosa ya es si podrá llegar al partido del martes contra el Brest en Champions. Ese es el tema con Lamine Yamal. El que sí estará es Lewandowski, que por cierto hoy estaba bailando, ha hecho unos cuantos bailes ahí y hoy ha vuelto a entrenar después del parón de selecciones y está bien, ya no tiene esos dolores de espalda, estará contra el Celta y veremos si Eric García llega. Si no llega Eric García para este sábado, estará para el martes en Champions.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
12:37. Atención, que enseguida escuchamos a Luis Enrique lo que ha dicho sobre convertirse o no en el único ser del universo en jugar en el Madrid y en el Barça y entrenar al Madrid y al Barça.
Ah, qué bien.
El único, sería el único, ¿eh?
Sí, pero no lo va a hacer.
Tiene 3 de 4 ya.
Sí, sí.
De las 4 posibilidades, tiene 3. Solo le falta una.
Seguro que la apetece.
En eso no es el único.
Entrenar al Madrid.
Yo creo que no hay nada.
No, enseguida.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo COPE.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Mientras escuchas esto, igual estás en el coche de camino a uno de esos pueblos de cuento, donde te esperan paseos por la montaña, comidas interminables, y tú dirás eso de ¿qué más se puede pedir?
Pues sí que se puede. 400.000 euros.
A estas Navidades siempre se les puede pedir más, un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Coliseo, obra magna que da testimonio de la grandeza del Imperio Romano.
Pero yo le pondría una ducha de mampostería para los gladiadores, que ahí se suda y mucho, ¿eh?
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas en el Club Pro de Leroy Merlin, ahora tendrás un 15% de descuento en paneles y mamparas Remix. Leroy Merlin, ahora más pro.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¡Ah! Me ha dado un tirón. Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Adelántate al Black Friday con financiación total.
Y ofertas como la cafetera superautomática Krups por 249 euros.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrodomésticos.
Hasta el 24 de noviembre adelántate al Black Friday con financiación total del Corte Inglés en tienda, web y app.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Llegan las ofertas Samsung al Black Friday de Movistar. Solo hasta el 3 de diciembre por ser de mi Movistar. Última oportunidad para llevarte los mejores dispositivos Samsung y ahorra hasta 614 euros. Y además recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta de un Black Friday mejor.
Querida energía, ¿recuerdas los veranos en los que decíamos ¡madre mía, que alguien abra una ventana! Pues hoy hemos entendido que es mejor hacer todo lo posible por no dejarte escapar.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes. Y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
Clubes como el Paiporta, el Catarroja o el Alfafar, ellos son también tejido social en estas localidades arrasadas por la Dana. Hay muchos mitos y leyendas en torno a Roma.
Tenemos una visión un tanto deformada porque tenemos la visión que nos ha dado Hollywood.
Elisa, ¿nos vas a enseñar a hacer una vinagreta saludable? Porque cuando nos queremos cuidar, queremos también tener sabor en nuestros platos.
La importancia de la lectura para el aprendizaje de los niños, la importancia de que lean.
Cosas que hubieran cambiado si el Quijote se hubiera escrito hoy.
¡Pero qué temazo!
¡Oh, qué temazo, por favor!
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 y 43, está a punto el Barça de cumplir 125 años.
Correcto.
Creo que es el 29 de noviembre.
Noviembre, puede ser.
29 de noviembre, se abre el Barça 125 años. Documental de TV3, habla Luis Enrique. Atención a lo que dice Luis Enrique.
Yo creo que no hay nadie en la historia que haya sido jugador de Barça y Madrid y entrenador de Barça y Madrid. O sea, que puedo batir un récord. No lo voy a hacer.
Sí, no lo hagas, no lo hagas.
Hostia, pero estaría hostia, bien, mira. Hasta me caigo de la silla.
Hostia, ¿eh? Casi me meo.
Pero estaría bien, ¿eh? Es broma. No tengo ninguna intención. Yo ya lo probé y ya no quiero más.
Mierda, ahora esto seguro que va a salir.
Coño, si me caigo, sí, bueno, ¿te imaginas?
Me tiro yo.
Hostia.
Ya lo probé y no quiero más.
Dijo que no se reconocía cuando se veían los cromos con la camiseta del Real Madrid, sí. Que no se reconocía a sí mismo. Tampoco hace falta que vuelva al banquillo el Real Madrid, ¿eh? No sería bien recibido, Juanma.
Hay otro que tiene 3 de 4 también, que es Schuster.
Schuster no va a entrenar al
Barça, claro.
Bueno, porque lo digas tú.
Bueno, no tiene pinta, Fouto. Si quieres, nos jugamos 1.000 millones de euros.
¿Quieres apostarlo?
¿Por qué le contestas, así a Senabre?
No le he dicho a Senabre. Digo, ya no va a entrenar. Muy seco. La vuelta que da la vida.
Menos mal que Senabre es tranquilo.
Suerte que soy un tío que no me enciende.
Menos mal que es tranquilo, Senabre.
Pero tiene un perfil tan frío, Bernardo, que sería capaz de soportarlo. Ya sé que por el estilo futbolístico, porque ya no es su momento, por lo que sea, pero por ese perfil que tiene, yo creo que se lo permitirían en Barcelona, igual que en Madrid, luego no importó que hubiera jugado en el Barça.
Ponle nota, Nacho, a los 100 días de Mbappé en el Madrid.
Insuficiente.
Un 4.
Sí, para mí es insuficiente, pero porque hasta la fecha está por debajo de las expectativas que yo tenía de Kylian Mbappé. Yo creo que solo le recuerdo, Juanma, dos momentos que he dicho, este es mi Kylian. Que han sido el golazo que mete en Vigo, que es espectacular, y el gol que le mete al Alavés, que es sensacional. Igual que te digo esto...
Los de penalti.
Igual que te digo esto... Sí, los de penalti también cuentan. También cuentan los de penalti. Igual que te digo esto, te digo que creo que Kylian Mbappé, con el flujo de ocasiones que está teniendo, es que no es normal la cantidad de ocasiones que tiene, que no las emboque. En cuanto haga un doblete, marque 3 goles, le salga un partidazo, por ejemplo, en Anfield, creo que este chico...
Buen ejemplo.
Si hace un doblete, mete 3 goles en Anfield...
Muy buen ejemplo.
Escúchame una cosa. Teniendo malos números o pareciéndome insuficiente, ha metido 8 goles en 16 partidos.
Sí, sí.
Imagínate cuando explote.
Melchor, ponle nota.
Le da insuficiente y según nos escucha los demás...
Se enfada.
Se enfada.
¿Pero quién le ha puesto esta nota?
Insuficiente, pero no está haciendo muy bien.
Insuficiente, pero eso lo digo yo.
Porque de momento está por debajo de mis expectativas. Oye, también le di insuficiente a Zinedine Zidane a los 3 meses. El Bernabéu le pitó.
Hombre, venía de empatar con la Roda.
Anda, mira.
No te hablo como entrenador, te hablo como jugador. Acuérdate que los 3 primeros meses de Zidane fueron complicados y le llegó a caer pitada del Estadio Santiago Bernabéu.
Espera, Melchor. Tú que te mojas, ponle nota a...
Numérica, ¿eh?
A Mbappé.
Numérica.
De 0 a 10, ¿no?
Sí.
No, de 0 a 15.
Hombre, pues
de 14 a 125.
Yo suelo preguntar cuando no tengo las cosas.
Venga, claro, puede ser 0 a 5.
Lo que sí que está muy claro es que tiene mejores números que sensaciones, sobre todo por esas expectativas que teníamos todos respecto a él.
Al grano,
Nota. Por favor.
Yo le pongo un 6.
Sí.
Un 6.
Muy bien.
Un bien.
Correcto.
Sí, de toda la vida. Un bien.
Bien. Aprobado.
Vale.
Nada.
Tiene 16 partidos, 8 goles, sale a un gol cada 2 partidos, 2 asistencias, ha participado en el 33% de los goles del equipo.
7,5.
Y en minutos de juego tiene 87,6.
¿A qué hora empieza la Asamblea del Madrid el domingo, de compromisarios?
Pues en primera convocatoria a las 9, y si fuese necesaria segunda convocatoria a las 10 de la mañana, en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva del Real Madrid.
Ramón Álvarez de Mon es socio compromisario del Real Madrid.
No se pierde una, Ramón, ¿eh?
Y es un...
mito.
Ya compañero de muchos programas, muchas tertulias, su canal de YouTube y todo esto. Hola, Ramón.
Juanma.
Sí, perdón.
Antes de que saludes a Álvarez
dime, Melchor.
De Mon. Que como lo preguntaste el otro día y todavía me siguen preguntando por ahí, porque el año pasado salió una información, yo no soy socio compromisario del Real Madrid.
Tú no eres ni socio.
No soy tampoco socio, pero como me siguen preguntando, el año pasado hubo un error de un compañero de un medio de comunicación, ya lo rectificó, pero ya sabes que a veces quedan las cosas ahí.
Bien apuntado, Mel.
Pues tú te lo pierdes.
Bien apuntado, Mel.
Oye, Ramón, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú sí eres socio compromisario del Real Madrid, ¿verdad?
Soy socio compromisario, sí.
Pero tú eres joven, ¿cuántos años tienes?
Bueno, 40.
Hostia, ya, te has cascado, Ramón,
ya,
¿eh?
Ya son 40.
Ya no eres tan joven.
Ya no eres tan joven,
bueno,
¿eh?
40, yo te veo hecho un chaval. Porque ser socio compromisario es una cuestión de sorteo, de antigüedad. ¿Cómo se hace eso?
Hay unas elecciones cada 4 años donde, bueno, donde te presentas, se presentan los socios y te pueden votar los que están cerca de tu número, lo que se conocen como millares. Ah. Y bueno, este es la tercera legislatura, como lo queramos llamar, en la que soy socio compromisario.
Ha sido esta semana, Florentino os ha hablado, os ha reunido para contaros un poco por dónde va la asamblea. ¿Es verdad que os ha dicho que filtréis lo menos posible a la prensa?
Bueno, ha dicho que había una serie de temas que él no quería tocar en esa reunión previa porque se iban a filtrar a la prensa, que era una declaración sobre la Superliga, tema de la UEFA también, de la Liga y del Balón de Oro. Entonces, esos temas sí que los ha preferido reservar para el domingo porque me imagino que va a decir cosas que interesa que se escuchen el domingo, no antes.
¿Crees que va a ser una asamblea como la mayoría súper fácil para Florentino o que el hecho de los líos del Bernabéu con el ruido, la explotación comercial que ahora estamos con ello, lo de cambiar el modelo de socio y pasar a ser socios capitalistas, que se le puede complicar en algún momento?
A ver, hay que distinguir varios temas. Lo que se va a votar realmente son las cuentas del año pasado, el presupuesto de este, y eso no se le va a complicar, en mi opinión, en absoluto, ¿no? Lo que sí que es verdad es que es una asamblea donde hay muchos temas que hablar, que digamos que no entran dentro del orden del día, pero que sí que son importantes, ¿no? Los problemas del Bernabéu, el tema de la Superliga, ¿no? Donde yo espero seguramente un anuncio, ¿no? O un avance importante, ¿no? En cuanto a la posición del Madrid. Y después, ese debate que ya abrió el año pasado Florentino, porque lo abrió en la asamblea del año pasado cuando dijo que estaba buscando una fórmula para proteger más el patrimonio de los socios del Real Madrid, y el martes es verdad que siguió avanzando en esa idea, dando a entender que la mejor forma de proteger a los socios es que pasen a ser accionistas.
¿Y de fichajes dirá algo?
De fichajes el martes no hubo nada. No hubo preguntas tampoco sobre fichajes.
¿Le podéis preguntar cualquier cosa a Florentino en esas reuniones?
Sí, otra cosa es que yo creo que preguntarle a Florentino en noviembre sobre fichajes es una forma de preguntarle algo que no te va a poder contestar nada firme ni nada concreto, porque evidentemente no es el momento, ¿no? ni es el lugar. Al final se hablan de temas más societarios, pero sí, el domingo seguro que en las preguntas va a haber preguntas sobre fichajes, sobre jugadores, porque suele haberlas.
Cuando hacéis estas reuniones de compromisarios con el presidente, supongo que no se puede grabar nada, ni nada, ¿no? Ni sacar fotos, ni nada.
Antaño yo creo que sí que hubo alguna vez alguna grabación. De hecho, a mí me grabaron una vez haciéndole una pregunta, pero en los últimos años ya no. De hecho, yo creo que, vamos, puedes grabar, pero realmente sí que yo creo que quedaría bastante mal estar grabando.
Lo entiendo. Es un encuentro privado, no hay por qué darle publicidad a todo. Es que hay una obsesión también por publicitarlo todo que no es necesario. Pues nada.
Temas espinosos, la UEFA, la Superliga,
sí, pero
la
eso
Liga,
hasta que no sea...
Lo del Balón de Oro...
Yo creo que va a ser un discurso...
Y lo del Bernabéu y la insonorización y todo eso, esto...
También
preocupa,
se tocará, ¿no? Entiendo.
Sí, sí.
Ahí, a Florentino...
De la comercialización
del
Bernabéu.
Lo que comentó el martes es que lo que representan los conciertos, porque se ha dado, yo creo, mala información en este aspecto, ¿no? Los conciertos representan un 1% de los ingresos. Se ha dado a entender que era un agujero económico tal, el de no poder celebrar conciertos, que bueno, pues que se ponía en cuestión incluso el modelo económico, ¿no? Del estadio. Yo creo que el domingo va a dar más detalles.
No, sí, perdona, Ramón, el agujero económico de no celebrar conciertos no es para el Madrid, es para la empresa que le ha pagado al Madrid la explotación del Bernabéu para celebrar conciertos. Ese es el problema.
Pero en eso también, esto se le preguntó, ¿no? El acuerdo con Legends, que ya sabéis que adelantó Legends 360 millones de euros por el 30% durante 20 años, y dijo que el contrato con Legends no estaba para nada en cuestión, que era un tema bastante menor dentro de ese contrato. Y yo te añado, Juanma, y soy abogado y algo puedo imaginar, ¿no? Legends al final tiene un conocimiento mayor del sector que el Real Madrid. Por eso el Real Madrid se asocia con Legends,
lógico,
¿no? Precisamente para, Por lo tanto, esos riesgos de que pudiese haber problemas con los conciertos debían ser ya conocidos por Legends antes de firmar el acuerdo, ¿no? Forma parte de su expertise, ¿no? De alguna manera, conoce ese tipo de cosas.
Sí, pero que no es, no es lo mismo organizar un concierto de los Rolling Stones que hacer una convención de la COPE allí para 300 personas. ¿Sabes lo que te digo? Que los ingresos cambian para Legends.
No cambian tanto para Legends porque el Real Madrid lo que hace en los conciertos es alquilar el estadio. Y cuando hay una convención de Telefónica, me lo invento, también alquila el estadio. De hecho, hay 200 eventos al año, al margen de los conciertos, y por eso los beneficios, los ingresos del Bernabéu han subido a límites históricos. Han subido a 367 millones de euros. Precisamente porque el Madrid está celebrando continuamente eventos que no son conocidos, porque precisamente no generan ningún tipo de ruido ni molestia para los vecinos.
Sí, sí. Muy bien, Ramón. ¿Tú vas ahí en primera convocatoria o dices, yo voy en segunda a las 10 de la mañana?
Al final, en la práctica sabe Melchor que empezamos a las 10 siempre en segunda convocatoria. Y antes la gente desayuna algo ahí.
Cuando dice Florentino eso de dejamos que estén los medios de comunicación y tal, ¿tú abucheas?
Sinceramente no. Yo no abucheo porque...
Abuchea.
Porque hay tantos abucheos.
Sería también un poco hipócrita, ¿no? Al final yo estoy colaborando y sobre todo porque... Al final es una información que le tiene que llegar también a los socios de Madrid, ¿no?
Y a ti que ya te tienen ubicado los socios y tal, que colaboras con medios y tal, y no sé qué, no te dicen. Tú, que...
Que te escuché el otro día.
Pillas demasiado tú luego. ¿No te lo dices?
No, al final yo creo que lo importante es lo que dices y no tanto dónde lo dices. Hombre, si lo dices en un gran medio, con más difusión, pues mejor, ¿no? Si dices algo que es correcto y que es honrado, entonces... No, sí que me conocen evidentemente muchos, pero muy cariñosos, la verdad.
Muy bien. Ramón, que ya lo vemos todo el domingo. Un abrazo. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo y buenas noches.
Socio compromisario del Real Madrid.
De manera, esto lo retransmite, ¿no? Real Madrid Televisión.
Sí, hombre. ¿No?
No lo sé.
Normalmente sí.
Sí, siempre.
Dan toda la asamblea, tanto la ordinaria como la extraordinaria.
Lógico.
Y recordemos que después...
A ver, espera. Juan Ignacio García Ochoa, Marca. Muy buenas, Juan Ignacio.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Esto lo retransmite Real Madrid Televisión?
Pues mira, el Real Madrid los últimos años lo que hace es... emite el discurso oficial de Florentino y luego corta la asamblea algo en ruegos o preguntas hay alguna que no conviene, bueno, pues que no salga a través de los canales oficiales. Eso sí permiten que estén las cámaras, nosotros lo damos en directo en streaming y el resto de medios también lo pueden dar, pero es verdad que Real Madrid Televisión solo emite lo que es el discurso oficial, las cuentas, pero luego ya corta la asamblea.
Vale. Ha firmado un artículo hoy Juan Ignacio en Marca, muy interesante, sobre... Yo cuando se presentó un poco cómo iba a ser el Bernabéu por dentro, flipé con lo del Skybar este de la última planta. Un bar, pues el típico bar que te imaginas en el lobby de un hotel de 5 estrellas. Pero claro, es que el bar da, por un lado a la calle, desde la zona más alta del Bernabéu, y por otro lado al estadio, para ver una panorámica impresionante del Bernabéu.
Un palco VIP mega gigante.
El mejor palco VIP de Europa.
Correcto.
No sé, en Estados Unidos seguro que hay cosas súper potentes, pero en Europa no hay nada semejante. Y resulta que eso está ahí muerto de risa. Y creo que ha acabado. Y sin embargo no está abierto, ¿no, Juan Ignacio?
Eso es, está acabado desde el pasado mes de mayo y desde entonces está cerrado. Está cerrado porque la empresa, digamos, que tiene los derechos de explotación, y hay que remontarse al mes de julio de 2023 para explicar este lío, pero bueno, digamos que la empresa no ha pagado a los proveedores y a los encargados de ejecutar las obras. Entonces la decisión, un poco resumiendo el caso que han tomado esta, es decir, bueno, pues no vamos a validar nuestro trabajo, no vamos a firmar los documentos de validación, y es lo que impide que el Madrid y la empresa, digamos, tengan la licencia para abrir el Skybar. Y los proveedores dicen que hasta que no cobren, a que se les debe 4 millones de euros, pues no van a firmar, digamos, estos documentos para que se les dé la licencia de apertura.
¿Y esto va para largo? Es decir, o sea, ¿puede que pase toda la temporada y esto no abra?
Pues no lo sabemos. El Madrid está muy preocupado con el tema y cree que lo va a terminar arreglando, que va a pegar un acelerón, cree que se van a asustar, digamos, la empresa, que es la empresa Anastia, y que finalmente se van a echar atrás. Pero esto es un caso que empieza, te lo explico si quieres rápidamente. En julio de 2023 se formaliza el contrato de arrendamiento con esta empresa que se llama Anastia, lo firma Manolo Redondo, José Ángel Sánchez, es decir, lo firman las cabezas más importantes del Real Madrid, Javier Utande por parte de Anastia, y bueno, lo ponen en marcha, pero bueno, contrata, digamos, esta empresa a los proveedores y sorprende ya dos cosas. Uno, que es una sociedad recién constituida, y que tiene un capital social de solo 3.000 euros y que tampoco tiene experiencia, digamos, en el sector. Yeah. A los proveedores les llaman la atención, pero piensan todos, bueno, estamos trabajando en el Bernabéu, claro, esto es el Real Madrid, no va a haber ningún problema. El caso es que, bueno, empiezan las obras y los proveedores se ven obligados a adelantar el dinero, siguen sin cobrar absolutamente nada, mientras esta empresa se dedica a, bueno, pues a vender a otras empresas pues actos en el Bernabéu, incluso a llegar a acuerdos comerciales con marcas que también llaman la atención, como Heineken, que paga 1 millón de euros. Recordemos que el patrocinador oficial del Real Madrid es MAU. Pues estos llegan a un acuerdo con Heineken, ingresan 1 millón de euros, ingresan otro 1 millón de euros de Suez, y así diferentes marcas hasta 4 millones de euros. Y denuncia a los proveedores que este dinero no va para pagarles a ellos, sino que no saben dónde va este dinero. Se acaban las obras, los proveedores se niegan a firmar estos documentos para que tengan la licencia, y el Real Madrid ya se pone serio y dice, oye, tenéis que arreglar esto. Y entra en juego pues una segunda empresa que se llama García Delgado, que es una empresa de Jerez, que compra el 51% de Anastia y, digamos, de la explotación de este megapalco, y se compromete pues a inyectar 6 millones de euros. Compra el 51% de la empresa por 250.000 euros y no ingresa absolutamente nada de dinero, o sea, ni paga a los proveedores, y lo que se dedica es a mercadear
con la propiedad de la empresa, con el palco. Dice, yo tengo este palco terminado, si tú lo compras y le pagas a los proveedores, es tuyo.
Tal cual, por 20 millones de euros, sin comentar nada al Real Madrid, con lo cual ya el Real Madrid pone el grito en el cielo, y lo que dice, oye, mira, esto ya se ha acabado, y les dice que, bueno, que se rompe el contrato unilateralmente. ¿Qué hace Anastia y este nuevo grupo inversor? Pues denunciar al Madrid por 16 millones de euros, y lo que denuncian es que es el Real Madrid el que no les deja explotar el palco y abrirlo, cuando realmente la realidad es que el Real Madrid, entre comillas, es víctima. No pueden abrirlo porque no tiene la licencia,
claro,
porque los proveedores no han cobrado el dinero.
Ya, tremendo. Una pena, porque es, insisto, una instalación increíble, en teoría, en el Bernabéu, que está ahí acabada. Juan Ignacio, muchísimas gracias por contárnoslo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Melchor, en lo deportivo, ¿qué contamos del Madrid?
Pues contamos que hoy por primera vez en la cuarta sesión ha podido Ancelotti recuperar a todos los internacionales a 3 días de ese partido ante el Leganés, donde va a volver Courtois, donde va a seguir teniendo 6 bajas importantes y donde la posición del lateral es la única duda que tengo yo en estos momentos de cara a ese partido, que por cierto en el Real Madrid se lo toma muy serio, muy importante. Vienes de parón, la distancia con el Barça, así que siempre la salida complicada a Butarque. El lateral, tengo ahora mismo 10 jugadores que son para mí fijos en el partido de Leganés: Courtois, Asensio.
Ahora has dicho Courtois, ¿eh?
Sí, para
que lo dicho,
lo has dicho en castellano.
Está relajando.
Nunca lo había escuchado. Sí.
Lo he dicho para que lo entendáis. Es que luego venía Asensio.
Bien,
Asensio, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Bellingham, Brahim, Mbappé y Vinicius. Faltaría uno. Y eso va a depender de la posición que juegue Valverde, que sabes que sustituyó a Lucas Vázquez cuando se lesionó ante Osasuna y jugó en ese lateral derecho. Yo no le veo ahí, pero es una opción y una posibilidad. En el caso de que no, que jugase en ese lateral, sería Modric el undécimo hombre, pero también tiene su opción Fran García, Agudo, Edgar e incluso Vallejo. Meto a Vallejo porque forma parte de la primera plantilla, porque es defensa, ha jugado de central, ha jugado de lateral, aunque Ancelotti prácticamente no lo ha utilizado, y esas serían las posiciones. 10 hombres fijos, y dependiendo de la posición de Valverde, pues entre los que te he dicho, saldría el undécimo hombre de la alineación que va a presentar Carlo Ancelotti ante el Leganés.
Yo veo a Fede en la derecha, ¿eh? Yo lo veo, el otro día estuvo muy bien. Con Zinedine Zidane en su época también le tocó jugar.
¿De lateral?
Sí, de lateral derecho. Si tienes que remangarte, toca remangarse. Por la derecha. Veo a Brahim segurísimo arriba.
Mujer. Perdón.
¿Quién? ¿Perdona?
Digo, Mina.
Deja a Mina tranquila, hombre. Venga. Déjala, que Fede te vale pa' un roto y pa' un descoso.
No, si la que tiene que estar tranquila es ella.
Lo está. Como un témpano de hielo. Yo veo en la derecha a Fede. Veo a Brahim arriba. Ha hecho un par de selecciones sensacional. Creo que hay varios futbolistas del Real Madrid que llegan reforzados, ¿eh? Bellingham ha estado muy bien. Brahim ha estado estupendo.
Menos Mbappé.
Fede ha metido un golazo.
Mbappé insuficiente.
Kylian se ha quedado en la Ciudad Deportiva afinando puntería, que es lo que tiene que hacer en estos momentos. Mira, a tu Celta le ha ido reforzado. Luis, a tu Celta le ha metido el gol más bonito que ha metido Kylian Mbappé por la escuadra. En Vigo lo metió.
Es cierto, sí.
Qué cosas suceden, ¿verdad? Y bueno, pues que ponga Luquita por en medio.
Lo que sucede es que Valverde no es que no pueda jugar en esa posición, evidentemente, estaría sobrado. Lo que sucede es que yo creo que es más importante en el centro del campo, claro, con Camavinga y con Jude, que... Y luego también el sistema. Puede jugar con tres centrales, puede jugar con Asensio, Rüdiger y Mendy. Por delante de ellos, otra línea de tres con Valverde por la derecha, Fran García por la izquierda, con Camavinga en el centro, Jude de enganche con Brahim, Mbappé y Vinicius. Quiero decir, tiene varias posibilidades, aunque... Como te digo, Juanma, 10 de esos 11, por lo menos para mí,
parecen
muy claros.
O te ha funcionado bien el otro día el 4-3-3. Yo creo que hay que seguir por esa línea. Si te pones ya con tres centrales, dos carrileros largos...
Estoy liando ya.
Yo seguiría.
Estoy ya.
Mucho panenquismo. Muy panenquista.
Ya lo analizamos el domingo en el tertulio.
A ver, te he puesto los tres arriba. Brahim, Mbappé...
No, ya está.
Todos reforzados, que es lo importante.
Efectivamente. Gracias.
¿No te han gustado en el parón?
Gracias, Melchor.
Sí, todos.
Y el que no ha jugado también me ha gustado.
¿Quién?
Los que no han gustado es la designación arbitral.
No es coña. Están muy enfadados.
¿En el Madrid? Sí. Las rojas y cuatro.
Lo he visto hoy. Lo he visto hoy en OK Diario. ¿OK Diario es el de Inda?
Sí.
Pues OK Diario ha fusilado la entrevista de Ferrer ayer, entera del partidazo, sin citar en ningún momento ni a la Copa ni al partidazo.
Anda.
¿Qué te parece?
¿OK
Diario?
Son unos gangsters.
Pues
muy mal. Eso está muy mal.
Muy mal. Pero he visto en OK Diario que le daban unos palos a los árbitros del Madrid. Era la primera noticia.
Hombre, es que el Real Madrid el año pasado jugó 68 partidos oficiales.
Palmó solo dos.
Dos partidos. Los dos contra el Atlético Madrid. Y efectivamente, en el primero, Alberola y abajo y Cuadra arriba. Y en el segundo... Cuadra abajo.
Fouto.
¿Y en qué se equivocó?
Pero tuvo la culpa.
Fouto.
Los tres errores en el derbi.
No,
en el partido de la Liga. Se va Rodrigo solo, lo revienta, Jiménez no lo expulsa.
No.
Primer gol del Atlético Madrid, falta previa a Bellingham.
En el partido que perdió la... perdona, Manacho. En el partido que perdió...
Por fuera de juego, oye, no me toques la mano, perdona.
Perdona, pero déjame hablar, hijo. En el partido, claro, es que si no, esto no... Calláis. Habláis vosotros solos. A ver, en el partido de ida del Atlético de Madrid, aquí en este programa, y toda la gente que vio el partido, y hasta los del Madrid, se dijo que el árbitro estuvo perfecto.
Muy
pero
bien.
Miró que se ríe.
El Atlético de Madrid.
Le escuché yo,
se inventé cosas.
Que se había equivocado las veces.
Yo me río porque ¿cómo es posible que un equipo que palma dos partidos en una temporada se queje de los árbitros?
Sí,
joder.
Es el ridículo.
No puede ser.
Hombre, fueron protagonistas. Pásalo.
Pero vamos a ver, palmas dos partidos y le echan la culpa a los árbitros.
Mira, el partido.
Dos partidos.
Mira, el partido.
No gritéis. Una cosa, no gritéis.
Joder.
Vamos a hacer una radio normal. O sea, vamos a hablar normal.
El partido de.
Si hay que hablar normal, hablo yo.
Cosa, ¿no? El partido de Copa, por ejemplo, hay un pisotón de De Paul, que era la segunda amarilla, en la prórroga.
¿De qué año?
Que es absolutamente fundamental. Es que es clarísimo. Ese pisotón.
¿Copa?
Siempre se saca amarilla. Y bueno, los tres errores, os invito a repasarlos. En el partido de ida, el único que
tenemos Real Madrid.
Lo bueno es que al Barça no le ha gustado el árbitro que le ha tocado para Vigo.
Tampoco.
Y al Madrid no le ha gustado el de Leganés, así que estamos igual.
Algo estáis haciendo bien.
Pero el Barça también ha dicho
también,
que no le ha
gustado. Sí, he visto ya a Gerard Romero que ni se corta.
Ah, pero Gerard Romero trabaja en el Barça. ¿Es
bueno, pero es del Barça, ¿no?
Es del Barça. Entonces cualquier persona que sea del Barça y no le gusta el árbitro.
Al entorno del Barça.
Esto es
a los periodistas que son del Barça no les ha gustado la designación de Sotogrado.
No, pero lo dices
en Real Madrid.
No, pero no es lo mismo. Real Madrid es
lo mismo. Efectivamente. Una cosa es un periodista que puede decir lo que quiera. Claro. Y otra cosa es el canal oficial del club.
Correcto.
Eso es distinto.
Correcto.
Bueno, pero yo no he comparado el canal oficial
del
club.
Sí, lo acabas de hacer tal cual.
Pide perdón. Yo he dicho que a Nacho Peña, que es un aficionado del Madrid, no le gusta.
No, es un aficionado. Nacho Peña es...
Periodista y aficionado del Real Madrid, porque su equipo es el Real Madrid.
Sí, pero si tengo que criticar y decir que Kylian Mbappé no está bien y es insuficiente, lo digo.
Con eso cuento.
Digo lo que siento y con eso pienso. Venga, estáis alterando mucho.
Y además es que son... debates que no sé para qué los sacas.
Pero te has dado cuenta
que
si te metes
son casposos, añejos, que no aportan nada.
Casposos, añejos, que no aportan nada.
Es que son de Madrid, de Barça, tal. Es que a mí me aburre.
Pero es que los árbitros son... los pintas como unas figuras inviolables. Se les puede criticar, se puede decir cuando hacen las cosas mal, ¿no?
No, si no he dicho eso, Nacho. Es que estos debates son de niño de colegio.
¿Por
es
qué?
Que son debates. El Madrid, no me gusta el árbitro, no me gusta no sé qué tal.
Pues si no te gusta,
son debates casposos,
puedes
añejos,
transmitirlo. ¿Por qué
aburridos,
va a ser
previsibles,
¿por qué?
Asquerosos?
De cuñado.
¿Por qué? Si pones rancios, añejos, de corbata vieja y fea,
son imágenes reales.
Son imágenes reales.
De Barón Dandy.
Bueno, ya está.
No lleva tilde.
Barón
Dandy.
Valió.
Dandy era otro, sí.
Melchor, muchísimas gracias, ¿eh?
Siento haber alterado un poquito.
Tranquilo, Mel.
Ha sido foto.
No, que yo no he hecho
no,
nada.
No, pero Melchor, tú estabas en tu obligación porque sí, tú has simplemente informado de que en el Madrid no había gustado de la designación. Claro. Con lo cual, tú,
sorprendentemente,
tu comportamiento ha sido impecable.
Espectacular.
No, impecable. Tú coges el corte de Melchor de los jueves y es siempre el mismo.
Y las imágenes que pone Real Madrid Televisión son reales. No
manipuladas.
No,
manipuladas.
No son inteligencias
manipuladas.
No, no.
Y que no son inteligencias
el Real Madrid.
No.
Y que eso el Real Madrid no son inteligencias artificiales.
Venga, silencio. Silencio.
Habiendo perdido 2 de 68, ¿cómo te van a gustar esos árbitros?
Increíble.
A ti te encantan, claro. Como gracias, fue el Atlético Madrid.
Gracias a todos. Gracias.
A ti te
Melchor, gracias. Un abrazo. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
Igual que Florentino ha sido clave en la historia del Real Madrid, creo que su chapuza con el Bernabéu le va a perseguir. Hay que ensalzar lo bueno, pero no hay que encubrir lo malo. Florentino está peleado con todo el mundo, pero el problema es siempre de los demás. Sobre el tema de los entrenadores, decía un ente, mucho Guardiola, pero Zidane ha ganado una Copa de Europa más que él en la mitad de años como entrenador. Y hay otro diente que se plantea una pregunta, nos la plantea a nosotros. ¿No pensáis que existía la posibilidad de que Guardiola pudiera venir a levantar al Barça y a causa de la gran campaña de Hansi Flick haya renovado con el City?
No,
no, imposible.
Guardiola no
cero,
volvería
cero
a entrenar.
Posibilidades.
Cero posibilidades de que Guardiola entre en el Barça. Se acerca la Navidad y la vamos a celebrar con amigos y, por supuesto, con un Fuentespina de Ribera del Duero. Con la familia y, por supuesto, con un Fuentespina de Ribera del Duero. Porque Fuentespina es lo que nos une. Fuentespina de Ribera del Duero. Un gran vino, sí señor. Y ahora, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Así empieza.
La sesión ha terminado convirtiéndose en otra ocasión para el lanzamiento cruzado de fango.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Estamos obligados a ir a trabajar si hay alerta roja de la EMED?
A las ayudas económicas y de alimentos se está sumando ahora la forma de hacerles llegar algunos vehículos.
Queremos preguntarte por ese proyecto que te parecía imposible, que parecía que ibas a poder con él y al final lo conseguiste sacar adelante. ¿Qué momento en tu vida fue como una especie de decisión clave? ¿Me rindo o tiro para adelante con todo en contra?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
¿Conoces ya el programa de fidelización Mi Iberdrola? Es gratuito y acumulas saldo en euros para descontar de tus facturas. ¿Qué cómo se consigue? ¿Traes a un amigo? Suma saldo. ¿Contratas más productos? Saldo. Y cuantos más años como cliente, más saldo. Además, puedes conseguir vacaciones gratis para los próximos 5 años, un coche eléctrico y mucho más. ¿Quieres disfrutar de más planes y más ahorro? Únete ya a Mi Iberdrola en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si te gusta elegir tus vinos, en vivirelvino.com puedes hacerlo. Y a un precio imbatible, hasta un 50% de descuento. Solo en vivirelvino.com puedes crear tu propio lote de 6 botellas por solo 50 euros o de 18 botellas por 120 euros y envío gratis a cualquier lugar de la península. vivirelvino.com. Y si te das de alta en nuestra newsletter, además de conseguir ofertas exclusivas, obtendrás un 10% de descuento en tu primera compra. vivirelvino.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una
maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravíllate en Nueva York. Ahora precios exclusivos volando con Iberia. Y llena tu viaje con experiencias de Civitatis. Reserva tu gran viaje a Nueva York en Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Total Energies.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo, antes de que se vaya este elenco impresionante de comentaristas. Bueno, algunos, porque otros tienen Americans. Luis García y Senabre tienen Americans.
Aquí estamos, claro, claro.
Efectivamente, son los que tiran del carro. Una conexión con Oliva. Oliva, Sevilla, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué prontito? Claro, ¿qué prontito? Que hay con la despedida de Nadal y cómo fue y todo eso, y la próxima despedida sí que viene es la de Navas. Claro, esto estará bien organizado, ¿no?
Sí, no sé si ha podido servir lo que ha ocurrido con Nadal para tomar una determinación. A mí me dicen que lo tenían más o menos ya en mente, ¿no? Cómo iba a ser los últimos días de Jesús Navas como profesional en el Sevilla. Hoy, por ejemplo, coincidiendo con su 39 cumpleaños, ha comenzado ya un poco a despedirse del fútbol. Le queda justo un mes para la retirada, en teoría 6 partidos, 5 de Liga y 1 de Copa.
Se despide en el Bernabéu, ¿no?
Sí, su último partido en casa, yo no sé si va a llegar al Bernabéu para jugar ese partido. El que seguro que va a intentar jugar un rato será el 14 de diciembre en el Sánchez Pizjuán ante el Celta. Ese es el penúltimo. El último, en teoría, es el Bernabéu. Sería el domingo 22 de diciembre en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Se había especulado un poco con el hecho de que el 14 de diciembre, el partido que coincide último en el Sánchez Pizjuán, pudiera haber algún tipo de acto o de homenaje. Pero bueno, entendiendo que es un partido en el que no sabemos si Nava jugará o no, cómo le irá al Sevilla en ese partido, creo que en el Sevilla y con buen criterio han entendido que esto hay que llevárselo una fecha una vez que finalice todo, y hoy han presentado el cartel homenaje y lo que será la despedida de Navas, que tendrá lugar el 30 de diciembre, lunes, en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en un acto parecido, Juanma, a los que ha hecho el Sevilla cuando ha ganado títulos, con el campo lleno de aficionados del Sevilla y con la idea que tiene tanto Navas como el club, que allí estén representados todos los jugadores, todos los entrenadores, directivos y gente que ha sido importante a lo largo de su carrera. Así que se espera una organización en la que no falte ni un solo detalle y que prácticamente todos los que han sido importantes a lo largo de la carrera, seleccionadores nacionales, entrenadores en el City y también en el Sevilla y jugadores que han sido importantes, estén a su lado ese día y por tanto se ha elegido esa fecha. Lunes 30 de diciembre ya habrá acabado todo, esos 6 partidos, y será el momento para homenajear a la figura de Jesús Navas.
Perfecto. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Debí especializarme en árbitros.
¿Por qué?
Sí, porque me gusta mucho. Me ha gustado mucho esa última parte de árbitros.
Sí,
y
ha sido
demás.
Muy...
Sí,
muy
sí. No sé ni quién pita al Sevilla el Betis el fin de semana.
No,
tengo que mirarlo ahora, a ver quién pita al Sevilla el Betis.
Yo ni los miro.
Vale, yo tampoco.
Muy
yo
bien, foto, yo tampoco.
Ni
muy
me
bien.
Interesa.
Un abrazo, Oliva.
Adiós, adiós.
Oye, y a Jorge Martín, que ha estado todo el rato pinchado, noche, escuchando sí. El programa.
Aguantado como un titán,
Pues sí. Jorge, que un abrazo para ti también,
Vale, chicos, mil gracias. Un abrazo.
Ya, un abrazo.
Un abrazo.
Chao,
muy bien. Gracias. Hasta luego. Crack. Oye, que ha estado ahí chao. Todo el programa pinchado y sin decir nada.
Bueno, es que es muy de Giraldez él.
No, sí, lo dejaba, no es que él dice, yo como es, de pinchadme que lo escucho, que me están volviendo loco con otro tema y él ha estado...
¿Sabemos cuál es la próxima entrevista que tiene?
La nuestra,
Oye, pues... ¿sabes?
Pues mañana les vuelve a oye, meter pues, en el Oasis de Libertad.
Oye, perdona, pues estaba pactada la entrevista... En exclusiva, aquí rompió el pacto.
Sí, sí, sí.
Aquí entro.
Bueno, una cosa pues, es una televisión y otra cosa es una radio.
Claro. Bueno, pero no especificaba ni radio ni
gracias,
televisión.
Gracias, compañeros. Sí, 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 sí. Gracias a todos.
Adiós.
Un abrazo. Hasta
chao,
luego.
Chao.
Carmichael, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué nuevo? ¿Cómo estamos?
Muy bien. A ver, ¿qué pasa?
No, si se le ha pasado a Carmichael ya.
Ah, el cabreo, porque... perdona, por no avisarte que teníamos a Jorge Martín. Que Gran Premio de Las Vegas, segunda edición. Recordemos que este Gran Premio es el único que es en sábado, de Fórmula 1 estamos hablando. Para nosotros lo que pasa que es el domingo a las 7 de la mañana, ¿no? El Gran Premio.
Efectivamente, es un horario que tiene locas. He hablado con varias personas allí y la verdad es que no duerme nadie. Y sobre todo tienen unas jornadas maratonianas. Es que estamos hablando de que el jet lag te lleva, si tienes horario europeo, a levantarte a las 4 de la mañana, pero es que no hay acción en pista hasta las 7 y media de la tarde, hora local. Es decir, a las 3 y media de la madrugada y se va a acabar a las 11 de la noche. O sea, que es que, y luego están las ruedas de prensa. En fin, que es uno de los grandes premios que menos gusta del calendario a la familia de la Fórmula 1, pero saben que da muchísimo dinero. De hecho, todavía quedan entradas disponibles, tengo que decirte, aunque han bajado un poco respecto a lo del año pasado. El año pasado había una entrada simbólica que era un precio disparatado. Este año hay entradas entre 800 y 8.600 euros. 8.000, por los tres días, 8.600 ya serían de Paddock Club y con una atención especial. Pero bueno, sigue siendo la carrera de Brigi, luce el strip de Las Vegas y el primer match ball para Verstappen, que puede ser campeón, tetracampeón ya este domingo, si gana la carrera, si acaba delante de Norris o si el inglés acaba, termina el Gran Premio noveno o peor. Hoy ha hablado Lando Norris, también Max Verstappen, pero ha sido muy interesante ver reconocer a Lando lo que hemos visto todos, que él no ha estado al nivel que exigía luchar con un campeón contra un campeón como es Max Verstappen, que él mismo ha dicho Norris que es para él es uno el mejor piloto, él ha ido todavía más allá, siempre decimos que es uno de los mejores de la historia, pues para Norris dice que no va a haber otro piloto como Verstappen. Y luego cositas que han pasado que no hemos contado en este tiempo, por ejemplo, que se han revelado los pilotos de Fórmula 1 contra las sanciones por palabrotas, cada sanción a 5.000 euros cada una, no entiende a dónde va el dinero de esas multas, no entiende que se les fiscalice por lo que dicen en la radio y se han quejado en una carta a la Asociación de Pilotos, a la FIA, y no sé si tiene que ver o no, pero no hay, el director de carrera, Neil Wittich, ya no va a seguir, ahora ponen al de Fórmula 2 y Fórmula 3 y en una carrera complicadísima como es Las Vegas, y también ha habido despidos en Aston Martin, que aquí sí que te lo anuncié, e iban a rodar cabeza, bueno, pues ha rodado la cabeza del director técnico Dan Fallows, y Fernando Alonso ha hablado de ello, cree que puede ser positivo y que tienen que ir mejorando los plazos para el gran objetivo que sigue adelantando plazos para el gran objetivo de Aston Martin, que es luchar por victorias y por campeonatos. Vamos a escucharle.
La idea del equipo es ganar campeonatos y ganar carreras en el futuro y queremos recortar esos tiempos lo máximo posible e intentar ser competitivos. Así es que esperemos seguro un mejor 2025.
Son las declaraciones de Alonso. Gracias, Carmichael.
Sí, bueno, y por cierto, sí, ya para terminar, ojo con Ferrari, que pues es una pista que el trazado es perfecto
pero hace mucho
para que Carlos Sainz luche por la victoria, pero el frío no le puede venir bien, pero yo creo que van a estar muy, muy arriba los dos.
Gracias, un abrazo, Carmichael.
Abrazo fuerte.
Mensaje de Gemma y enseguida los Americans.
Y ahora en el partidazo, hora de apostar en Versus. Regístrate en Versus.es y duplica tu primer depósito con una super freebet del 100% hasta 100 euros para jugar y retira tu dinero de forma rápida y segura. Si el domingo el Athletic de Bilbao gana la Real Sociedad y hay más de un gol, se paga a 3,60 por cada euro apostado. Menuda cuotaza. Es hora de apostar en Versus.es. Recuerda, si juegas, hazlo con responsabilidad y solo mayores de 18 años. Versus.es, la paginaza de las cuotazas.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
The Americans. Oye, ¿ha estado Bryan Adams esta semana en Madrid?
El lunes.
Sí, es que vi el vídeo de una amiga que había colgado justo esta canción.
Sí, yo también.
¿Eh? Sí, 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 mola, mola, mola. Dale. Siempre digo lo mismo, que me encanta, pero es que...
Creo que fue conciertazo, ¿eh? Y luego sí, es que lo hablaba con esta amiga, tiene un montón de himnos. Es que en el fondo tiene muchísimos himnos, sí, Bryan Adams. Sí.
Hola, Pani, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas, ¿qué tal?
¿A ti te gusta Bryan Adams?
Mucho, ¿sí? Me gusta mucho, sí.
Parra, ¿a ti te gusta?
A mí desde Robin Hood, sí, sí, mucho.
¿Y a ti, Senabre?
Sí, no, es de mis favoritos.
Sí, pero... igual que a mí, ¿eh? O sea, yo es raro que me lo ponga, pero si hay una canción en la radio de Bryan Adams, sí, no, sí, me... Sí.
No molesta nada.
No me molesta.
Y luego,
no,
65 años, ¿eh? Se conserva, sí, que flipa.
Sí, sí, sí.
Está espectacular.
Sí. Luego es verdad que ha pasado por muchas etapas en su vida, ¿eh? O sea, grande...
Tal cual, si se ha reinventado...
Sí. Sí, 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 sí. Oye, antes de nada, ¿qué ha pasado con Biden, Parra?
Pues que ha recibido la visita de los Celtics, la típica visita de los campeones a la Casa Blanca, que se hace casi siempre. Por ejemplo, los Warriors no lo hicieron con Trump, pero suele ser habitual que el campeón rinda visita al presidente cuando van a enfrentarse a los Wizards en Washington. Y ha tenido un par de momentos un poco pues de Biden. En un momento dado iba a referirse a los Celtics campeones y ha pasado esto.
Welcome to the White House. 2024... NBA champions, the Bulls. You're Celtics, right? The Boston Celtics.
Los campeones del 2024, los Bulls. No sé si iba a decir Bulls, Ball, Boston, no sé qué iba a decir, pero se ha dado la vuelta y le ha preguntado a Horford si eran los Celtics. Y claro, la gente ha flipado un poco bastante. Y luego, durante
ver, es
el speech.
¿Biden cuántos años tiene?
Pues muchísimo. 81, creo que eran.
81-83.
Era lo mismo es que Revilla, porque salió Revilla hablando un día en la radio diciendo que tenía la misma edad que Biden y yo flipé. Digo, joder, pues igualito. Revilla, claro, el 82
el
presidente de Cantabria.
82.
Bueno, 82. Y
Revilla tiene cosas también de a veces de 82 años.
Sí, no, pero Revilla se tiene una hora hablando de seguido, sí, tranquilamente. Que lo que decía, que en el speech también ha tenido otra que se le ha ido, que ha desvelado su nombre secreto, su nombre para el servicio secreto, su nombre en clave. Ha dicho, mi nombre para el servicio secreto es Celtic, precisamente, porque soy irlandés y tal. Que ya da igual porque le queda un mes y medio,
sí,
pero todos, bueno, los papeles secretos de cuando el Celtic va en el pájaro 1 a tal sitio, a tal hora, a tal... A tomar por culo, o sea.
Oye, Parra, por favor. Parra, por favor.
Ah, esta hora se puede
es que es muy poco serio, es muy poco serio. Ha sido llamativo.
Sí.
Estaban en la CIA.
Yo creo que deben estar en la Casa Blanca diciendo, las que nos
llegarán...
Las que nos valiera hasta el 20 de enero este hombre.
Sí, sí. ¿Eh? Que se acabe esto pronto ya.
No, pero luego también dicen. Y luego viene el otro.
Y luego viene el otro.
Y luego viene el otro. Sí. O sea, claro.
Salimos... pero al otro ya lo aguantarán otros.
No, pero habrá empleados de la Casa Blanca que son, sí, siempre los mismos. ¿Sabes? Sí. O sea que en eso vamos. Pat Riley, que va a tener su estatua delante del pabellón de los Lakers, Pani.
Pues sí, en marzo del año que viene cumple 80 años.
Fíjate qué diferencia.
Este está como una rosa.
Claro.
Este parece que tiene 20 años menos. Uh-huh. Bueno, Pat Riley va a tener su estatua en la cancha de Los Ángeles Lakers. Si alguien se lo merece como entrenador es él, porque creó el equipo campeón de Los Ángeles Lakers. Por cierto, llegó al puesto de entrenador, él era segundo entrenador, llegó por un accidente del primer entrenador, que solía Jack McKinney, solía salir a montar en bicicleta todas las mañanas, se pegó un trastazo.
Casi se mata el pobre.
Casi, está, sí,
en la serie,
sí,
tuvo Winning Time.
Una afectación en el cerebro también. Él tomó el mando, hizo una cosa muy buena, que es dejarse querer y querer mucho a Magic Johnson, con lo cual Magic Johnson siempre ha sido un buen aliado suyo, muy inteligente, y bueno, él es el mentor de los Lakers del Showtime, con títulos a lo largo de los años 80, en 1982, con una actuación, por cierto, portentosa de Magic Johnson, al que colocó de pívot en la final contra Filadelfia, en el partido final contra Filadelfia. Luego ganó en el 85, en el 87 y en el 88. Dejó los Lakers con un estilo, ya supongo que lo recordáis, pues, y si no lo habréis visto en vídeos o en películas, un estilo de contraataque, un estilo precioso. Cambió a los New York Knicks y jugó de otra manera.
Todo
totalmente
lo contrario,
distinta.
Sí.
Un baloncesto físico, defensivo, tortuoso y tal. Llegó a una final y solamente por el hecho de que los Houston Rockets, estaba entonces retirado Michael Jordan, solamente el hecho de que los Houston Rockets tenían en Hakeem Olajuwon un fenómeno y un líder, pues le quitaron el título. Y luego fue a Miami, donde ejerció como entrenador y como general manager a la vez. Y como entrenador en la primera etapa no pudo conseguir el título, pero empezó a construir un equipo muy grande. Y luego ya, cuando volvió a los banquillos, ganó el título de 2006. Es un entrenador y es un hombre muy carismático, pero sobre todo yo creo que en su etapa en los Lakers, y por eso le homenajean con una estatua, hizo unas campañas extraordinarias y un equipo y una manera de jugar que ha pasado a la historia.
Puede ser uno de los tíos que más pasta ha ganado en la NBA en los últimos 40 años, probablemente, ¿no? 30 años.
Ha gastado en gomina casi toda. Porque...
y Armanis, en trajes de Armanis. Sí, pues, sí. Una pasta.
Te digo una cosa, en la pista de los Lakers no se puede entrar ya, porque es que hay una estatua de Karim, una de Magic, ¿no? Una
otra de West, otra de Taylor.
Kobe, Chick Hearn, o sea...
Sí, sí, parece el museo.
Nueve estatuas va a haber.
Hay más gente sin estatua que con estatua.
De lo deportivo, Parra, ¿qué es lo más importante?
Pues que los Cleveland perdieron su primer partido el martes, precisamente en su visita a Boston, iban 15-0, ahora están 16-1 porque luego ganaron ayer, siguen líderes con tres partidos de ventaja con los Celtics. En el oeste es sorprendente, los Warriors van primeros 11-3, es sorpresa, nadie esperaba que los Warriors estuvieran tan arriba. Y luego el notición de este inicio de temporada es que Filadelfia es el peor equipo de la NBA, tienen un balance de 2-11, no levantan cabeza, y para colmo, encima anoche, además de palmar con los Grizzlies, se lesionó Paul George, hiperextensión en la rodilla, se va a perder al menos dos partidos. Y siguiendo con las lesiones, también ha caído Luka Doncic, que tiene un esguince en la muñeca derecha, y se va a perder al menos tres encuentros de los Dallas Mavericks, y será revaluado la semana que viene, a ver si puede volver pronto.
Los pabellones mejor valorados de la NBA, lo va a hacer va a hacerlo Senabre, a ver qué criterio ha seguido para valorar.
No lo he seguido yo, lo ha seguido una publicación que se llama no es las pistas más modernas ni las más tecnológicas, que ya sabemos que la de los Clippers es una pasada y tal.
Vi lo de YouTube que me recomendasteis, de los Clippers,
Sí, está bien. Reviews de la gente en Google y en TripAdvisor. La gente va y vota, esta cancha es la mejor, esta es la peor. En el número 5, el United Center de Chicago, que es una de las pocas pistas que se llama igual desde hace 40 años, cuando jugaba Jordan ya se llamaba así. Nos vamos a Florida porque el 4 es para Orlando y el 3 es para Miami, el Kia Center y el Casella Center. Medalla de plata para los Lakers de Parra, el Crypto Arena. Y la mejor pista, según la gente que va y deja su review, es el Madison Square Garden de Nueva York, que es una de las más míticas. Yo creo que debe haber mejorado mucho con las reformas, porque yo fui al Madison hace 10 años y no te diré que se caía a trozos, pero estaba bastante viejuno.
Es bastante decepcionante.
Sí, es
bastante
verdad.
Oye, ahora que mencionas TripAdvisor, ¿os fiáis de TripAdvisor cuando vais a un restaurante?
Nada,
no,
cero.
¿No? Yo no.
¿Tú sí?
Yo
por lo alto no, pero si veo que tiene cero puntuación, o sea, que tiene muy malas puntuaciones, claro. muy malas, sí. No voy.
Pero a probar que sea tan malo como dicen, no, pero tampoco me fío cuando decir que es un 4.
¿En qué momento vas a un restaurante que puede ser muy malo en TripAdvisor?
No, eso, que si no lo conozco, lo que sea, lo meto y digo, uy, no voy. Pero me fío para lo malo, no para lo bueno.
Claro, pero entiendo. Puede... O sea, ¿cuándo te ves en esas? Porque tú más o menos conoces ya un montón de restaurantes.
No, pero
como
en ciudades que no tal, no sé qué. De repente busco, a ver tal.
¿Sale pero la mal? Puntuación negativa también puede ser una campaña de un rival.
No, si son muchas valoraciones es difícil, bots. ¿No?
No, pero eso a mí, eso sí que pasaba, ¿eh? Que la del restaurante de al lado estaba votando, yeah. ¿Sabes? Estas cosas se hacen.
Sí, sí, sí. A ver, Nueva York se convierte en el estado donde más se apuesta a competiciones deportivas, Luis.
Sí, en octubre, este octubre se ha batido el récord, la Comisión de Juego del Estado de Nueva York lo ha anunciado, la cifra en este mes de octubre de apuestas online son $2,320 millones apostados en un mes.
2.320 millones solo en Nueva York, en un mes y online. Esto es porque el deporte rey en las apuestas allí es el fútbol, se ha juntado la NFL con el fútbol universitario y además ha coincidido con los playoffs de la Liga de Béisbol. Entonces se han juntado varias cosas, pero es una auténtica salvajada.
Tremendo.
Hay que tener en cuenta que Nueva York es de los últimos estados que han permitido las apuestas deportivas y lo han cogido con ganas, desde luego.
Oye, Pani, ¿qué reacciones ha habido a la llegada de Trump a la Casa Blanca?
Bueno, en la NBA la más notoria ha sido LeBron James, un reconocido demócrata que ha dicho que deja las redes en protesta por la victoria de Trump y por el hecho de que Elon Musk es ahora mismo el consejero áulico y va a ser además miembro de, no exactamente del gobierno, pero sí de una organización gubernamental que quiere mejorar la burocracia y todo lo que es Estado, que es parte de la agenda conservadora en Estados Unidos, es minimizar a lo máximo posible el peso del Estado, ¿no?, en la vida de los ciudadanos, y ha decidido dejar Twitter o X, como se llama ahora. Luego gente conocida como Ellen DeGeneres, que junto a su mujer es una conocida periodista que tiene un show muy famoso, y se ha ido a Estados Unidos y ha dicho que se va de Estados Unidos. De facto se ha ido de Estados Unidos y se ha ido a vivir a Inglaterra con su mujer. Bueno, hay reacciones de todo tipo, pero yo sinceramente creo que, no gustándome el hecho de que haya ganado Donald Trump, creo que no es para tanto, ¿eh? Yo creo que la República tiene suficientes, lo que se llama allí, checks and balances, es decir, la separación de poderes y demás, como para que, por mucho que quiera destruir la República Donald Trump, no pasen cosas graves. Yeah, pero yeah. Bueno, sí que es verdad que hay reacciones muy furibundas y muy dramáticas a la victoria, por otra parte, limpia, de Donald Trump.
Oye, ¿los cuatro estáis en Twitter todavía? ¿Seguís en cuatro? ¿Los cuatro?
Sí, la verdad es que yo no lo uso. Sí. O sea, nunca jamás escribo, vaya.
Bueno, pero yo lees Twitter.
Sí, leo, sí.
Respeto
yo,
a la
yo cada vez escribo menos.
Yo también, pero yo respeto a la gente como Juanma, que lo dejó hace tiempo y tal, pero toda esta gente que se va ahora de
es
Twitter...
Es que justo eso lo iba a decir.
Pues,
es que
a mí me digo, parece
pero
absurdo.
Pero si lleva 20 años siendo tóxico, ¿qué pasa? Sí. ¿Que porque ha ganado Trump y está Elon Musk va a ser mucho peor? Pues, no puede ser peor.
¿Y los que tengan un Tesla, qué hacen? ¿Se deshacen del coche porque es de Elon Musk? O sea, quiero decir, si no te gusta, no te gusta. Y luego hay... Otra cosa. Gente que anuncia su adiós a Twitter como si...
Sí, como si fuera...
Como si nos fuera a cambiar la vida.
No, como si fuese el final de Rafa Nadal.
Sí, sí.
Que deja el tenis.
Tengo que comunicar. Mira, ya está. No pasa nada. Ya está.
A mí, después de lo de Bondarowski, ya se puede ir de Twitter quien quiera, que me da totalmente igual. O sea, lo de Bondarowski sí lo sentí, ¿ves? Porque era una fuente fiable de noticias de baloncesto, pero que se vaya el resto. Más allá de que te guste Trump más o menos, oye, que ya gobernó, ¿eh? Y no se acabó el mundo.
Tú no anunciaste cuando te fuiste, ¿no?
No me acuerdo.
No, supongo que no, lo digo en serio.
No, yo hice un artículo de por qué, porque lo bien que vivía sin Twitter.
Ah, eso sí.
O sea, hice un artículo, me acuerdo, donde explicaba que no me...
Y no estás más desinformado, ¿no?
Bueno, yo es que tengo... Yo estoy en la gloria.
Sí, ¿no?
Pero además estoy en la gloria de que no he tenido la tentación de volver a instalar la aplicación ni para leer algo en algún momento. He descubierto que la criba natural de los medios de comunicación o del WhatsApp de tus amigos
te llegan
ya
cosas,
es suficiente,
¿no?,
para leer lo que es imprescindible de saber en el día, incluidos chismes, memes y noticias relevantes.
Sí, sí, es verdad.
Entonces me ahorro, hay un colador ahí que yo ya no tengo que aplicar. Sí, ya me lo ahorro.
Uno de los que te informa soy yo.
Claro, veces, tú, sí. Por ejemplo, tú, pero en el grupo del partidazo ya pasan cosas, sí. En el grupo de la familia, en el grupo de tal, no sé qué. Entonces, ya más o menos te vas enterando. Y, por supuesto, me informó por los periódicos. No, o sea, que respeto al que está en Twitter. Yo también me pasó una cosa. La gente pensaba que era porque me insultaban y tal. No, que no era por eso. Es que llegaba sobreinformado a las 11:30 de la noche. Llegaba hecho polvo de leer muchas opiniones, muchos temas, no sé qué. Ahora me suenan las cosas como más frescas.
Ya, puede ser.
De repente no me entero. Hay cosas que no sé, que no me entero de la fiesta. Y me viene mucho mejor enterarme en el programa.
Es como yo, por ejemplo, veo los partidos de baloncesto sin voz para que no me influya lo que dicen los comentaristas, para tener yo mi opinión de los partidos.
¿En serio?
Sí. Bueno, los partidos de baloncesto,
¿pero
lo veo sin voz?
Pero
siempre
qué aburrimiento,
¿no? Eso lo veo.
¿No te duermes?
No.
Pues como todos hicieran eso, Parra, íbamos a vivir del aire. Nosotros, ¿no? Vaya publicidad que estás haciendo de los comentaristas deportivos.
Yo lo hago para tener yo mi propia opinión. La gente que lo
ve, la gente diría eso.
No es lo mismo.
La gente diría, ¿para qué voy a escuchar yo la radio? Voy a tener mi propia opinión.
Cuando narra Lama también lo quita, Parra me ha dicho.
Sí, pero bueno, eso lo entiendo.
Bueno, sí me gusta.
Oye, Americans.
Por cierto, que no he visto Twitter en la última media hora, ¿qué pasa con Jorge Martín?
Jorge Martín. Vaya noche, tío.
Bueno, vaya tela, tío.
Esto va a traer cola, ¿eh? Va a traer cola.
Evidentemente.
Ahora la gran duda es si Jorge Martín irá al Hormiguero.
Sí, hombre, claro que va.
Sí, hombre, sí, claro que va.
No tengas, no tengas ninguna duda.
¿Sí? Va a ser tensa de cojones, con perdón, ¿no?
Sí, 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 va a ser eso...
Sí, sí.
Sí, sí.
Ahora, ¿qué hará Broncano ese día? Porque algo hará.
Sí.
Algo hará.
Molaría que saliera, en vez de una hormiga, la cabeza de Broncano ahí.
Sí, ¿sabes? Puede ser. El día que fue Lamine Yamal, perdona, sí, al Hormiguero, Broncano intentó llevar al padre.
¿Al padre de Lamine Yamal?
Me parece una genialidad.
Una contraprogramación magnífica. Sí, sí, sí.
Oye, Americans, es un placer para mí cerrar siempre la semana con vosotros. Me voy con un gran sabor de boca.
Igualmente.
Y nosotros.
Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.
Bueno, pues ahora momento en el partidazo para dar la bienvenida a los de William Hill, que se han venido muy arriba esta temporada, porque puedes conseguir con ellos un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Leganés y el Real Madrid el domingo y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los bancos de alimentos seguimos trabajando para atender a las personas afectadas por la DANA.
Y a más de 1 millón que se encuentran en situación de pobreza alimentaria.
Dona en granrecogida.org.
Por Bizum en el 00090.
O en tu supermercado habitual.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba y su Oasis de Libertad. Fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos en el tertulio. Se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.